Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el primer martes de Champions de la temporada. Y vaya martes de Champions. Arranca la Champions, el año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos por dónde va el añito, porque tela marinera lo que hemos visto esta tarde. Varias noticias que nos dejan fundamentalmente los tres resultados de los equipos españoles. Barça 0, Bayern de Múnich 3, Villarreal 2, Atalanta 2 y Sevilla 1, Salzburgo 1. Lo más destacado de cada partido, pues en el caso del Sevilla, 4 penaltis pitados en la primera parte, 4 penaltis, 3 de ellos a favor de los austriacos y 1 a favor del Sevilla. Rakitic metió el penalti del Sevilla para hacer el empate, expulsado en Nesiri. En el caso del Villarreal, le dio la vuelta al partido, empezó perdiendo 0-1 con el Atalanta y con goles de Triguero y de Danjuma le dio la vuelta, se puso 2-1, pero casi al final empataron los italianos. Y en el caso del Barça, han marcado para el Bayern de Múnich Müller y 2 Lewandowski. Y marcaron 3, como pudieron marcar los que hubieran necesitado. Esa es la sensación. Cuando después del partido uno escucha las declaraciones y hablan de marcador abultado, yo creo que es justo lo contrario. Creo que el marcador es prácticamente corto para lo que ha ocurrido hoy en el campo o para lo que pudo ocurrir en el campo. Si llegan a tener un poco de hambre los jugadores del Bayern, un poco más de velocidad, si llega a ser un Bayern cabreado o que, insisto, necesitara goles, hoy no sabemos lo que hubiera podido pasar con el Barça. A lo mejor incluso peor que lo de Lisboa. Es un día muy triste para el barcelonismo, un golpe de realidad durísimo, durísimo, porque no es una cuestión de un resultado malo. Es una cuestión de que todo el mundo insiste en que esto es lo que hay. Ya lo escucharán ahora. Todo el mundo dice, esto es lo que hay. Pues si esto es lo que hay es muy poco para competir en Europa. Y seguramente para competir en la Liga Española también. Claro, hacen un canto al optimismo diciendo que no están Ansu Fati, Agüero y Dembélé como si fueran estos tres la MSN. Pero son Ansu Fati, a ver cómo vuelve, Agüero y Dembélé. Que Dembélé vuelve, se va, vuelve y se va. Con lo cual, si el optimismo tiene que estar en la vuelta de estos tres jugadores, apaga y vámonos. La situación es muy comprometida. Hoy el Barça no ha tirado a puerta, no ha tirado a puerta contra el Bayern de Múnich en casa. Esto no había ocurrido en todo el siglo XXI, en un partido de Champions en el Camp Nou para el Barça. El comportamiento del público, sorprendentemente positivo con el equipo. Muy sorprendente. En el lugar del mundo donde decían que solo se respetaba el buen fútbol y que para jugar en el Barça hacía falta otra cosa y para entrenar al Barça hacía falta otra cosa, hoy hemos visto cómo se aplaudían carreras de futbolistas. Carreras luchando por el balón. Era lo que ovacionaba la afición del Barça. Lo cual demuestra que en cada sitio se exige lo que se puede en cada momento. Normal que al Barça de Guardiola le exigieran jugar bien al fútbol, pero a este Barça le van a exigir que pelee por las pelotas, como ha pasado en otros equipos en otros años. Hay que decir que esto no ocurre porque no haya estado Messi, porque en los últimos partidos de Champions en el Camp Nou estaba Messi y recordemos que fue 1-4 con el Paris Saint-Germain y 0-3 con la Juve, con lo cual el problema viene de atrás. Lo que pasa que, claro, no solucionas el problema, lo empeoras y los demás mejoran. Apague y vámonos, insisto otra vez, el Barça tiene un problema muy importante. Muy importante. Y no es que el público o que la crítica o que el periodismo esté echando de menos al Barça de Guardiola, o que se esté acordando de Puyol, de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Luis Suárez, es que entre aquello y esto tiene que haber un término medio. No es normal pasar de ser uno de los mejores equipos de la historia a esto. Lo de hoy, de verdad, que es realmente de bochorno, para lo que le puede esperar al Barça en esta Champions, que tiene un partido ahora contra el Benfica en Portugal y que más le vale encarrilarlo porque si no se puede quedar fuera de la fase de grupos. Insisto, y vamos a ver la Liga. Hay quien dice que no, que para la Liga da. Ya veremos que, cómo es el camino de este Barça en la Liga con estas circunstancias. Escuchen a Piqué, ha hablado después del partido con Ricardo Rossetti, ha sido muy claro, el capitán ha dado la cara y la frase que más repite es una frase que es pesa como una losa encima de la cabeza de cualquier barcelonista, es esto que hemos visto hoy es lo que hay.
El resultado es abultado, obviamente, y jugando en casa es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Pero en líneas generales yo me quedo con que al final han entrado no sé cuántos chavales de 18 años, el equipo pues ha dado la cara, ha competido, es lo que hay, ahora somos los que somos, durante la temporada esperemos pues que jugadores lesionados se vayan incorporando, creo que el equipo pues tiene las bases con gente muy joven para acabar compitiendo, que vayan cogiendo experiencia y al final de temporada veremos, ahora hay una diferencia, está claro. Pero nosotros tenemos pues gente como Ansu, como Usman, como Kun, pues que nos pueden dar, ¿no? Sobre todo arriba y ser más competitivos.
Esto es lo que decía, insisto, Piqué. El tono de Koeman va por ahí también, ¿eh? No se crean ustedes que estamos hablando de una catarsis en el vestuario, de un momento durísimo. No, es que yo creo que lo que ha ocurrido hoy era algo que se esperaba ahí dentro.
Este 0-3 y la sensación de superioridad del Bayern es la distancia que hay entre ambos equipos a día de hoy.
Un poco sí. Es verdad que, bueno, que el equipo jugó bien primera parte, pero hay que saber de jugadores, porque Jordi Alba estaba enfermo por la noche. Luke de Jong, que ha sido primer partido de temporada. También en la vida hay que ser realista. Es trabajar, mejorar y sobre todo yo creo que la gente joven ha demostrado ser futuro, tener futuro, que es lo que hay y hay que pasar unas semanas porque después vamos a recuperar gente como Agüero, como Dembélé, como Ansu Fati. Es totalmente diferente que hoy en día.
Totalmente diferente. Viene a decir Koeman que se olviden de lo que estaban viendo, que esto es distinto, que estamos esperando por Dembélé y por Ansu Fati, que lleva más de un año lesionado, y por Agüero, que tiene 30 y muchísimos años. Es que la situación es la que es. Hay mucho que comentar, y el tertulión de esta noche va a estar interesante porque vamos a ver por dónde van los tiros. Si son comprensivos y están como el público del Camp Nou, o si realmente creen que estamos ante el inicio de una temporada complicadísima para el FC Barcelona. Una voz antes de comenzar el análisis y de darnos una vuelta por los campos. La de Lopetegui, el entrenador del Sevilla, hablando del árbitro que hoy ha pitado, insisto, 4 penaltis en la primera parte, 3 para el Salzburgo.
El árbitro yo creo que ha intentado hacer su trabajo, evidentemente nosotros no estamos contentos porque cuando piten 3 penaltis, la expulsión que parece ser que era fuera de juego la acción de Josef y un montón de tarjetas amarillas que yo creo que podía haber sacado a Salzburgo y en cambio a nosotros a la mínima nos ha sacado tarjeta amarilla, ellos no, pero bueno, esto ya quedarnos con el arbitraje tampoco yo creo que nos ayuda mucho.
Esto es lo que ha dicho, insisto, Lopetegui. Ahora estamos también en Villarreal. Del resto, Dinamo de Kiev 0, Benfica 0 en el grupo del Barça y ya un Young Boys 2, Manchester United 1. Se adelantó el. Este en el grupo del Villarreal. Se adelantó el United con un gol de Cristiano Ronaldo y en el 95 le dio la vuelta al partido el equipo suizo. Además del grupo del Sevilla, Lille 0, Wolfsburgo 0. Otros resultados: Chelsea 1, Zenit 0, gol de Lukaku y Malmo 0, Juve 3. Ha marcado 1 Morata. Mañana turno para los dos equipos madrileños. A las 9 Inter Real Madrid y a las 9 de la noche Atlético de Madrid Oporto. Por cierto, ha dicho Leonardo en una entrevista en Canal Plus Francia que, ojo, que ellos cuentan con que Mbappé sigue al término de la presente temporada. Eso es lo que dice Leonardo, director deportivo, en una entrevista que acaba de tener lugar en Francia.
La oferta que nos hizo el Madrid por Mbappé no fue suficiente. Es menor de lo que nosotros habíamos pagado por él. Nosotros no podíamos organizar una temporada durante 3 y 4 meses y la última semana cambiar todos los planes. No imaginamos nuestro futuro sin él. Yo creo que Kylian no se va a ir a final de esta temporada.
Creo que Kylian no se irá al final de esta temporada. Sorprendentes declaraciones, a lo mejor es lo que le toca decir. o a lo mejor es la verdad de lo que está ocurriendo. Veremos. También el año va a ser larguito con el asunto Mbappé. Gran noche de radio. Noche de Champions la que tenemos por delante con Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Con Manolo Lama, que ya está en Milán. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Paco González y Juanma Castaño.
Gracias, gracias.
Hola, Manolo.
Hola, Manolo. Hombre, ¿qué tal?
No, hola. Hombre, quiero saludar a los dos directores de la empresa.
De la empresa, sí. Los dueños, no te fastidia.
No, los dueños no, los directores de Tiempo de Juego del partido.
Eso sí. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. Dani Senabre, hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Y está aquí Evangelio también para comentar todo lo que tenemos que comentar de esta Champions que ha arrancado hoy sin ninguna victoria española. Y con, insisto, muchas cosas que comentar. Antes, un primer paso por Barcelona. Creo que ha comenzado la comparecencia, la rueda de prensa de Ronald Koeman.
Ha sido el partido. Bueno, que nos hemos encontrado así.
Está traduciendo una pregunta ahora y ahora hablará Koeman.
Bueno, hemos intentado hacer un planteamiento, sobre todo por parar un poco su juego, sobre todo que siempre tiene mucha gente adentro al lado de Lewandowski para tener uno más ahí y para estar más seguro. Yo creo que estuvo bien primera parte y claro que hay una diferencia en también el físico, porque yo creo que nosotros... había jugadores que han pasado una noche mala, como Jordi Alba, que estaba a final de partido muy cansado. Para Luke Dion ha sido su primer partido. Coutinho ha cogido sus primeros minutos. Entonces hay demasiadas circunstancias en la diferencia que había entre ellos y nosotros.
Para demasiadas circunstancias. Bueno, pues están preguntando. Ahora, cuando sea el turno del partidazo y de COPE, escuchamos la pregunta. Primera valoración de lo que ha ocurrido hoy. Rico.
Pues creo que debe ser el peor partido de Champions que le he visto al Barça en toda mi vida. Y son los llevo viendo desde el año 78, con un planteamiento acomplejado por parte del entrenador, un comportamiento apático por parte del equipo, unos futbolistas grandes, futbolistas absolutamente difuminados y dando sensación de que estaban resignados a su suerte y que todo era cuestión de tiempo. El Bayern, naturalmente, es infinitamente superior, pero no se puede competir contra ellos sin intentar tener un mínimo de valentía, la valentía que han demostrado los chavales. Y el equipo se ha marchado a casa sin haber hecho un solo chut en portería. Es decir, que el Bayern le podría haber ganado al Barcelona jugando sin portero. Es mucho más, para mí, desde mi punto de vista, es mucho más que una derrota, porque la actitud en el campo y luego fuera del campo, al ver el conformismo de las declaraciones, indican que el problema no solo es el terreno de juego.
No, es que está aceptado a la situación. Emilio, un titular rápido de lo que has visto y de lo que quieres decir.
Bueno, yo creo que la situación es insostenible por parte de Laporta y Koeman. Yo creo que el presidente no cree en este entrenador. Yo creo que el presidente va a tomar cartas en el asunto muy pronto y además... Yo creo que el presidente no tiene a nadie, ningún director deportivo, ningún secretario técnico de su confianza que pueda hacer esta travesía o que pueda dirigir a Koeman en esta travesía. Yo creo que con los veteranos es muy difícil contar, y yo creo que el Camp Nou lo que ha reclamado es que el lunes salgan todos los niños y empecemos a ver el Barça del 2026, y que sea como sea, porque el público al final ha pedido eso. Yo creo que la lectura de todo esto, junto a todo lo que dice Miguel, que es así, y lo que va a decir ahora Dani, yo creo que esto es así. O sea, alguien tiene que empezar con la revolución. Es muy duro teniendo a Piqué, a Alba, a Sergi Roberto, Pitado, a Busquets, a Coutinho, a Agüero, pero yo creo que esto solo se saca metiendo a los niños, mirando a ver si crecen o no, que es lo que ha pedido el Camp Nou.
Espera, Dani, ahora te pido la opinión. Sí. Está hablando Koeman, sigue la rueda de prensa.
Y la gente del club sabe también perfectamente la situación hoy en día de este Barcelona.
Turn para Onda Cero, Alfredo Martínez.
Muy bien. Ahora ir a nuestro turno. Este es el turno de Onda Cero.
Un poco, hoy es 14 de septiembre y el público ha tenido un buen comportamiento, pero ya ha señalado con pitos a algunos jugadores. ¿Usted cree que la temporada, le preocupa que la temporada se le pueda hacer muy larga?
Bueno, en este momento no. Yo creo que hay cosas que a mí me gustan en este equipo. Y claro, que sabemos también que una vez más, y no quiero buscar cada vez excusas o que nos falta, pero claro, que yo creo que todo el mundo sabe perfectamente que había disponible, sobre todo en nuestro parte de ataque, y es complicado contra jugar un equipo como Bayern, que nos aprieta y sin tener mucha velocidad arriba, es muy complicado. Entonces, trabajar, mejorar cosas, y que los jugadores que están lesionados que se recuperan, porque allí sí hay mucha calidad en ese sentido. Entonces, es seguir y aceptar que hay y trabajar.
Turn para Elena Condis, cadena COPE.
Partidazo de la cadena COPE, escuchando a Gerard Piqué y escuchándote a ti, os veo resignados, es lo que hay. Tenemos lo que tenemos ahora, pero es que el Barça no ha disparado ni una sola vez entre los tres palos. ¿Entiendes que esto preocupe en un partido de Champions?
Bueno, hay que saber también reconocer contra quién jugamos. Claro que se pueden mejorar cosas también en este partido. Cuando llegamos o cuando centramos no hay buenas posiciones en el área, pero yo creo que son cosas que es así, que para hacer daño a un equipo como el Bayern Múnich hay que ser muy bien, y además físicamente bien, hay que tener todos los jugadores disponibles una vez más. Y acabo de decir esas cosas porque yo creo que si alguien sabe de fútbol, que ha trabajado en el fútbol comparando los dos equipos, hay que reconocer que otro equipo es mejor hoy en día. Y no es que aceptamos porque trabajamos mucho para mejorar cosas. Y una vez más, acabo pedir excusas o ni entonces estoy un poco harto de hablar siempre de lo mismo, porque ahí en 3-4 semanas el equipo va a ser totalmente diferente, porque vamos a tener gente más mejor físicamente, Coutinho mejor, que ha entrado bien, ha cogido sus primeros minutos después 7 meses que estamos hablando. Luke de Jong ha jugado su primer partido de temporada. Comparando a un equipo como Bayern Múnich, es poco. Entonces, faltan cosas, ya sabemos, y ha demostrado en el partido de hoy.
Tiene toda la razón Koeman en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave. O sea, que sí, que es verdad. Pero, joder, un tiro a puerta, es lo que están reclamando muchos de los seguidores. Senabre, me quedaba pendiente escuchar lo que quieres decir.
Muy rápido. O sea, el resultado, más o menos, era previsible, se veía venir. Lo hemos dicho antes de empezar y yo creo que el público lo tenía aceptado. Si a un equipo que ya no era el mejor Barça de la historia, precisamente, le quitas a Messi y a Griezmann, pues lo normal es que pase lo que pase hoy. Que al final no hay mucha diferencia entre que te metan 8 corriendo y te metan 3 caminando al trote cochinero como si estuvieran en un partido de agosto. Ahora bien, el problema no es el resultado, el problema es, como dices tú, como le ha preguntado muy bien Elena a Koeman, el problema es no chutar entre los tres palos. Tú puedes perder contra el Bayern, te pueden meter 3, 4, 5 y hasta 10, pero el Barça, en un partido en casa, en el Camp Nou, claro, aunque no esté Messi, no esté Griezmann, me da igual, no esté mi abuela, tú tienes que rematar una vez, porque como muy bien ha dicho Evangelio, que se ve los partidos de la Bundesliga, es que el Bochum le remata al Bayern, y el Borussia Mönchengladbach, y le hacen un gol a veces. O sea, el Barça debería haber chutado a puerta. Es para mí es completamente inadmisible. No que pierda, sino que juegue así de cobarde.
Sí, sí, tal cual. Badiori ha estado en el campo. Joan, ¿cómo se ha ido la gente y, sobre todo, cómo ha sido el comportamiento del público? Ha habido bronca para Sergi Roberto, sí, pero luego, claro, yo... Me ha sorprendido mucho.
Por cierto, Piqué la ha defendido, ¿eh?
Sí, Piqué. Y Koeman también, ¿eh? Que me ha sorprendido mucho la aceptación también por parte del público de que esto ha cambiado radicalmente. O sea, de que esto es otra historia.
Sí, mira, yo te digo que la gente ya venía hoy al campo con la sensación de que lo normal era que vinieran a ver perder al Barça. Siempre hay gente que viene con la ilusión de que a lo mejor, si es una flauta, sale un gran partido del Barça y el Bayern no está en su mejor nivel, puede sonar la flauta, pero en general tú hablas con la gente al entrar, al llegar estos últimos días y te decían, bueno, lo normal es que el Bayern hasta casi te pase por encima, y al final es un poco lo que ha pasado. La gente estaba resignada, ya venía resignada de casa. Ha tenido un buen comportamiento en general, ha entendido, entiende cuál es la situación. No ha habido una gran pitada, sí que ha habido momentos durante el partido en que hemos escuchado esos pitos a Sergi Roberto, que un poco es quien ha pagado los platos rotos. En el momento en que se ha retirado Busquets, otra de las vacas sagradas, ha habido al principio algún pito y después sí que ha habido aplausos. Es verdad que mucha gente se ha marchado con el 0-3 y ya se ha marchado para casa. Y la gente en general te diría que resignada. Hasta el final han acabado medio a cachondeo, jugando con un balón en la grada en lugar de sí, criticar eso. Al equipo, de pitar al equipo.
¿Ha habido un momento en el que ha habido olés con no, el Barça tocando? ¿O qué era
no,
eso?
No, se están pasando un balón en la grada.
Ah.
Y cuando el balón iba de una grada a otra es cuando decían olé, olé, pero no...
No era alusión no, a lo que estaba pasando en el terreno de juego, sino que era alusión a lo que estaba pasando en la grada.
Sí, no ha sido un escarnio hacia los jugadores, o una mofa hacia los jugadores.
Se tenían que divertir con algo.
Vale.
¿No?
Sí,
no, sí, pero
lo que estaban viendo no se estaban viendo.
No, pero es que hoy triste, Juanma, sí. hoy Juanma, ¿puedo? Tú lo has dicho. Sí, Manolo, adelante.
No, yo solamente
bueno, esto es histórico, esto que acaba de ocurrir en la radio es histórico. Sí. Aprovecha, Manolo, porque estás, sí, esto es un eclipse, es que pasa una vez cada 60
Emilio,
años.
Emilio sabe a quién respeta y a quién no, sí. Porque es respetado por alguien que siempre le, como yo, que siempre le respeto. Yo del Barça quiero decir dos cosas. Una, el Barça está arruinado económicamente, que es un drama, pero el gran drama para mí es que el Barça está arruinado deportivamente. Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid fue un equipo que estaba arruinado económicamente y resurgió gracias a que el proyecto deportivo del Cholo tiró de millones. Como el Barça no vuelva a formar un equipo competitivo, como el Barça se piense que los futbolistas llueven del cielo y que te nacen como te nacieron en su momento en la Masía, el Barça va a tener una larga, larga, larga travesía. El Barça cuando llegó a Laporta, yo no digo que lo dijera Laporta, pero yo sí que leí en todos los medios catalanes y españoles, objetivo número uno, que se quede Messi, objetivo número dos, hacer un proyecto deportivo fuerte, objetivo número tres, objetivo número tres, sacar a Alba, Piqué, Busquets, Sergi Roberto. Bueno, pues se ha ido Messi. El proyecto deportivo yo creo que es todavía peor que el del año pasado y siguen a todos esos a los que en teoría iban a sacar. Repito, el equipo está económicamente hundido, pero el equipo está deportivamente en la ruina. No, y eso, eso sí que es una ruina.
A ver, Emilio.
No, solamente cuando tú has hecho la exposición y cuando has hablado de las posibilidades del Bayern de Múnich, pensaba que ibas a añadir esto que voy a añadir yo ahora, que es si el partido este de hoy es el partido de ida de octavos o de cuartos, el Bayern gana 0-5, 0-6 o 0-7.
Sí.
Pero hoy solamente tenía que ganar el partido para ser primero de grupo. Pero si al Bayern le va una diferencia de goles para en el partido de ida resolver la eliminatoria con el Barça, le mete 7.
Tal cual. Paco quiere hablar.
No, solo decir que a día de hoy, no sé con Ansu y tal, pero a día de hoy el Barça no es ningún equipo grande de Europa y ni siquiera sabe ser un equipo pequeño. Porque el planteamiento que ha hecho Koeman era de equipo pequeño, muy atrás. No sabe ser equipo pequeño porque no tiene jugadores de raza que sepan dar dos patadas, por ejemplo, ni físicamente sean capaces de ir a morder arriba. Así que ni es grande ni sabe ser pequeño. Hoy han caído goleados dos equipos en Europa, los dos por 0-3. Uno ha sido el Malmö y el otro el Barça, el Malmö ante la Juve. La única diferencia es que el Malmö ha tirado por lo menos una vez a puerta. Una. El Malmö. El Barça ni eso. O sea, es... Yo creo que soy de esos que dice la otra coletilla, aparte de esto es lo que hay. No, pero para la Liga sí. Yo sí creo que la Liga va a estar arriba hasta el final.
Ahora lo comentamos bueno, eso. Espera, Rico, que está Rubén Martín saliendo del campo. Ha visto todo en directo, lo ha contado en tiempo de juego y quiero que nos dé sus impresiones sobre lo que ha contado. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, yo de por añadir algo nuevo quiero decir que... La gente del Barça puede caer en la tentación de entrar en la nostalgia y pensar que con Messi hubiera sido distinto. Pero es que con Messi la Juve le metió 3-0 en el Camp Nou, en el penúltimo partido del Camp Nou en la Champions, y con Messi le metió 1-4 el Paris Saint-Germain
sí.
En el último partido de la Champions. Ya, Messi no hubiera arreglado esto y el Barça efectivamente tiene un problema deportivo que va mucho más allá de no haber tirado ya puerta, que es... que el Barça ha jugado a no ser el Barça. Porque si, por lo menos, como decía Dani, hubiera perdido siendo el Barça, pero ha perdido siendo no sé, un equipo que se echa para atrás, que juega con tres centrales y que yo creo que le erosiona, porque Laporta, una de las cosas que dejó caer, quizá demasiado intervencionista, es que el Barça tiene un estilo con el que tiene que jugar un 4-3-3 y Koeman ha elegido jugar a lo que él cree, con un sistema que él cree, pero que le erosiona delante del presidente, claro. Sí.
La situación, el socio votó el recuerdo de Laporta, la sensación de que Laporta era amigo de Messi y que eso le iba a llevar a renovar. Elena Condis pide paso con urgencia.
Sí, pido paso con urgencia, pero bueno, ya es oficial, ¿eh? Jordi Alba ha pedido el cambio, aparte de porque ayer pasó mala noche, ahora os lo cuento exactamente qué le sucedió. Tenía unas molestias en los isquios de la pierna derecha. Él, Jordi Alba, tiene la sensación de que está roto. Mañana le van a hacer más pruebas, pero se ha ido tocado porque cree que se ha roto. Anoche estuvo a 38.5 de fiebre, toda la noche vomitando. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, no ha participado en la sesión de activación. Esta tarde Koeman ha decidido que iba a jugar. Lo ha hecho hasta que ha tenido que pedir el cambio porque, uno, no había podido descansar, toda la noche vomitando a 38.5 de fiebre, y porque ha notado un pinchazo y cree que está roto, problemas en los isquios de la pierna derecha. Mañana más pruebas.
Vale. De la rueda de prensa hemos escuchado algunos fragmentos, Elena. ¿Algo más que quieras destacar de lo que ha dicho el entrenador del Barça?
Que he visto a Koeman más tocado que nunca, cansado, cansadísimo, reclamando un día más paciencia. Le han preguntado directamente si esta derrota le puede debilitar ante el presidente, eso no lo hemos escuchado en directo, y dice que no depende de un partido, que van mejorando, ha insistido en eso, que falta gente, que si hay algún problema van a hablar con el presidente, pero que paremos ya de insistirle por esta relación con Laporta. Y es que el Barça en la segunda parte ha jugado con cuatro futbolistas menores de 20 años, Gavi, Yusuf Demir, Alejandro Valde y Pedri. La media de edad era de 23, y Koeman dice eso, que dentro de 2-3 años sean muy buenos, pero que ahora es lo que hay, paciencia, y que ya volverán los Ansu, Dembélé y el Kun Agüero.
Algo que ha recordado en tiempo de juego, espera, algo que ha recordado en tiempo de juego, y es que este mediodía Laporta ha dicho que aunque hoy se perdiera, no iba a echar a Koeman.
Sí, pero esto, Juanma, a ver, Juanma, mira, además de todos los rifirrafes de confirmación y de lo quiero mucho y es mi entrenador, ¿vale? La mano derecha de Laporta, el señor Enric Masip le ha recordado a Koeman que el club y el Barça es el del presidente.
Sí, ayer en un tuit.
El hombre que le hizo la campaña electoral le ha dicho a Koeman que se ha autodestruido. Los comentaristas del partido en Barça TV le han metido unas bofetadas.
¿En serio?
A planteamiento, sí. A planteamiento y tal, tremendo. O sea, es decir, yo lo que digo es que la situación es muy delicada para Koeman, porque realmente, primero, no está haciendo lo que quiere el presidente, y segundo, está ciertamente en una situación delicada porque tiene, como muy bien ha dicho Manolo, a todos los veteranos que son grandísimas estrellas, pero que desde luego ninguno de ellos ha corrido con la misma edad que Müller y que Lewandowski.
Y tiene
la lectura, yo creo, de lo que ha ocurrido hoy en el campo, tanto con el comportamiento de la gente, como del público, como del resultado, es que la gente quiere ver el lunes ante el Granada a todos los niños.
Vale.
Y empezar con los niños.
Espera, voy a cerrar comunicaciones con el Camp Nou.
De las vacas sagradas que hay.
Voy a cerrar comunicaciones con el Camp Nou. Batllori, ¿algo más que añadir desde el estadio, Joan?
Nada más, que es verdad que la gente con lo único que se ha ilusionado en la segunda parte son con las carreras de Gavi y un poquito con los jóvenes, con poca cosa más.
Es verdad. Tienes un Sportscope mañana interesante.
Sí, entretenido, sí. Pues llevamos unos cuantos entretenidos sí. ya.
Ánimo, Joan, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena, ¿algo más desde la zona de vestuarios?
No, nada más. Que, a ver, mañana será otro día.
Perfecto. Bueno, sí, hombre.
Porque si es el mismo, es una putada.
Sí, como sea el mismo, mañana.
No, mañana
pero
pendientes.
Mañana es otro día y juega el Madrid y el Atleti. Claro,
sí, no. Y ojalá les vaya muy bien en Champions, porque hoy el debut de los españoles es para olvidar. Mañana pendientes de lo que tiene exactamente Jordi Alba, que tiene pinta que...
El club habla de molestias, El club habla de molestias.
Habla de molestias, pero él ha tenido la sensación de que se rompía.
Vale, perfecto. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Y Rubén Martín, ¿algo más desde Barcelona?
Muy rápido, que me he ido del Camp Nou dando un paseo con Minguella y me ha dicho, llevo 3 o 4 años diciendo que el Barça va camino de ser el Milan.
Joder, tal cual.
Y dice, no es de ahora, ¿eh? No lo pienso de ahora. Y es verdad que esa cara quizás sea lo más preocupante, ¿no? Porque al final perder contra el Bayern se puede, pero convertirte en el Milan es jugarte, no meterte en la Champions, porque me decía Minguella, para mí el objetivo del Barça este año es entrar entre los cuatro primeros. O sea, el sentimiento del barcelonista es ahora mismo...
El Milan ha estado 7 años en jugar Champions.
En eso, claro.
Perdón, una cosa.
Eso no lo comparto.
Es que el Barça, si no entra en Champions, la quiebra económica es un...
No pasemos de un extremo al otro. Claro. Esto mismo... Una cosa es que el Bayern te puede meter 3 y 4 y 8, claro. pero el Barça va a quedar entre los cuatro primeros y el Barça va a pasar. Grupo de la Champions lo va a pasar.
Quiero verlo.
Si aquí el problema es si tú no ganas títulos o si tú no estás en la pomada donde se cogen los billetes... Lo vas a tener complicado para poder rehacer un equipo.
El año pasado a estas alturas estábamos hablando de lo mismo, de si se meterán de los cuatro, sí, porque si os acordáis, empezó Messi con una depre que parecía que no estaba, tal,
estaba
no sé
Messi.
Qué. Ya, bueno,
es que
pero,
eso cambia
pero
mucho,
aparecerá
¿eh?
Su Dembélé o el que sea. Ahora, es verdad que la plantilla le ha quedado. Si todos pensamos que entre los 20 y los 30 es cuando están mejor los futbolistas, tiene muchos abuelos, muchos niños, y de los 20 a los 30 deben de quedar, creo yo. De Jong, Frenkie, Depay, y luego Sergi Roberto y Ludo Jong, que son...
Portada de marca mañana, portada de marca a toda página, Lewandowski y Müller chocando la mano, y en letras enormes, pobre Barça. Que...
A ver, yo creo que este partido y esta situación y el comportamiento del público requiere que el Barcelona reconozca esta situación, anime a la gente a intentar superar este año con ese crecimiento y eso tal, y punto. O sea, y como dice Dani, se tiene que pedir meterse en los cuatro primeros, no engañar a la gente y tirar para adelante.
Vale.
Insisto,
ahora lo contamos, es que hay mucho programa por delante y es que hay mucha gente que quiere hablar, concretamente los más importantes, los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están hablando y mucho, y muy críticos en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, en el Barça han pasado de sacar pecho con el estilo y de ser los inventores del fútbol a celebrar una simple pelea por disputar el balón. Es lamentable. Tengo 55 años y hoy estoy viendo a mi Barça como cuando tenía 10, con lágrimas en los ojos. El Bayern ha venido a jugar un amistoso y el Barça ahora mismo es un equipo de Europa League. Esto es así. Que se pire Koeman y se quede Piqué de entrenador-jugador, por favor. Emilio dice...
Entrenador, jugador, presidente.
También.
Y director de comunicación, y jefe de comercial, todo. O sea.
Y el canal de Twitch.
Emilio dice a cada rato que ya vio los 100 mejores partidos de Messi. Pues yo quiero ver cuándo dará los mejores 5 partidos Ronald Koeman como entrenador de este Barça. Y otro oyente hace una reflexión. Todos sabemos que el Bayern es muy superior al Barça y que el resultado ha sido cortísimo. Pero la pregunta que me hago es si Collado o Ricky Puig son peores jugadores que Gavi o Demir. Que le pregunten, por favor, a todos los entrenadores de España. ¿O acaso estos dos no tienen oportunidad, como Pedri, que por cierto no aporta absolutamente nada? Y hay otro oyente muy crítico con el Barça.
El Barça ya no da ni vergüenza. Es algo nunca visto, es algo increíble. Qué pena, ¿verdad? Lo único que quedan son los chavalines. De todas formas, ¿vosotros habéis visto alguna vez a un caballo a trote cochinero que gane una carrera a uno que va a galope? Pues eso, trote cochinero contra galope.
Estoy viendo unas imágenes en Movistar de Jordi Alba en el banquillo después de ser sustituido y es un cadáver. O sea,
pero es que eso yo quería referirme.
Está tirado. Sí, ahora lo hablamos. Pero de verdad, es que hay muchas cosas que comentar. Otra cosa que quiero decir... ha sido tal la sensación de desamparo del Barça hoy ante el Bayern de Múnich que hasta los madridistas con los que he hablado no estaban especialmente contentos, de verdad. O sea, no he visto...
Les sabía mal, ¿no?
Saber mal no, pero que... ¿sabes?
Si no hacían sangre.
No, porque les daba yo creo que hasta...
De momento que no hagan mucha sangre tampoco.
Vale, perfecto. 12:03, hora menos en Canarias. ¿Qué noche tenemos por delante?
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2, soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions.
pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no vuelves vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE en esta noche de Champions. Aciaga noche de Champions para el Barça y regular tirando a mal noche de Champions para el Sevilla y para el Villarreal. Tela también, lo del Sevilla. Ahora lo comentamos. Estamos en
el
directo.
El fútbol español.
Sí, bueno, pero el fútbol español es mañana también, a ver qué pasa mañana.
No, pero hoy es el fútbol español también.
Hoy es el fútbol español, sí, pero es que
por cierto,
yo...
tres equipos que no han jugado el fin de semana. ¿Qué piensas? Sí, pero bueno, llegan más descansados, pues a lo mejor parar de competir les ha venido fatal a todos.
Bueno, o sea, yo lo que, aprovechando lo que ha contado Manolo de la ruina económica y de la ruina deportiva, eso era perfectamente aplicable, aunque hoy el Barça hubiera perdido de otro modo o incluso empatado. El problema del Barça es que yo en la vida le había visto una actitud tan cobarde y tan poco valiente en una competición tan importante.
Totalmente
porque,
de acuerdo.
Porque han salido desde un punto de resignación, como si el esto es lo que hay, lo hubieran decidido antes de jugar y no después del partido.
Esto es, perdona, como si cualquier rival inferior del Barça en Liga afronta así un partido contra ellos.
Bueno,
un Getafe-Barça, un Elche-Barça, un Lega...
Hemos visto muchos partidos así. Yo he visto salir al equipo en la segunda parte y el que estaba mejor de salud mental me refiero, tenía una cara de cordero degollado que sabía exactamente cuál era su destino. De manera que la excusa deportiva esta vez no puede convalidarse eso... con la actitud, ni tampoco la aparición de los jugadores y de los aplausos,
Miguel,
a los jóvenes.
Eso...
Espera un segundo, Emilio, porque los jóvenes...
Es que
si quieres utilizar a los jóvenes, úsales como argumento. No los uses para explicar después que has acabado con 20, claro, con jugadores menores de 20 años. Que jueguen desde el principio, si tú quieres eso, y luego explicas qué es lo que hay y es lo que tenemos. Pero insisto, el tema de la actitud que ha validado Piqué y que ha validado Koeman, me parece la peor noticia de la noche, porque, insisto, nunca había visto un Barça tan cobarde como he visto hoy.
Pero es que además, Miguel, que te has olvidado de decirlo, porque era lo que ibas a decir al principio de este magnífico discurso que has hecho, o sea, te has olvidado de decirlo, la prueba de que juega Alba es la demostración
de que
no tiene narices de meter al Valdé. O sea, si Alba ha estado con 38.5 de fiebre toda la noche, ¡mete al niño!
Correcto.
Esa es la demostración de que tú
si tienes está que medio los niños.
Si está Alba está medio que prefiera Jordi Alba con fiebre y que luego...
Si quieres poner a Sergi Roberto en la derecha, a mí me da igual.
¿Qué es lo que hubiera hecho?
Pero si un tío tiene 38.5 de fiebre por la noche, está tocado y no entrena
No puede jugar.
Es que es imposible.
Y tú eres el líder de los jóvenes. Mete al joven, coño.
Pero estamos hablando de minucias, porque Jordi Alba ha pasado la noche mal y tal, pero Jordi Alba, si hubiera dormido como un lirón y hubiera sido el día más feliz de su vida y no tuviera ningún tipo de fiebre, nos meten igual.
Bueno, os voy a hacer una pregunta, os voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Tiene que echar la puerta a Koeman? ¿Debería echar la puerta a Koeman?
Tenía que haberlo echado el año pasado.
No, pero digo mañana, por la mañana.
Sí.
Para ti sí, para ti, Miguel.
Si puede, sí. Económicamente.
Perdona, que me estaban dando una orden interna.
Ah, perdón. La orden externa es esta. ¿Crees que Laporta debería rescindir el contrato de Koeman?
Creo que Laporta mañana mismo tiene que hablar con los jugadores y preguntarles si esto ha sido un accidente o es la norma. Y si es la norma, claro, no puedes echar a todos, hay que echar al entrenador.
¿Te acuerdas, Emilio, tú qué dices a esto?
Juanma, ¿te acuerdas de la frase de Núñez cuando quería echar a Cruyff? ¿Cuál era?
No me acuerdo.
Sí, te acuerdas, seguro.
Dímela.
Me estoy llenando de razones para echarlo. Esa frase
no me acordaba.
Era un manta que iba... ¿Verdad o no, Manolo? Ay, perdón, Miguel.
Sí.
Bueno, yo creo...
¿Tú qué dices?
Yo creo que Laporta se está llenando de razones para despedirlo.
Bueno, vale, y la alternativa que es Jordi...
Yo hago ahora una pregunta. Vosotros es que pensáis que porque echen a Koeman... ¿Vais a ver otro
Barça? No, Manolo.
Pero dejadme que termine. Dejadme que termine.
Estás en Barcelona
estoy en Milán, pero que
es muy fácil hablar de ese Milán. Venga, adelante, Manolo.
Que para hablar del Barça se puede estar en Milán y en Honolulu. Para hablar del Barça no hace falta estar en Barcelona. Yo es que creo que más allá de que Koeman acierte, se equivoque, yo creo que cometéis un error si ponéis el cañón de luz del problema del Barça.
No, pero Manolo, no lo entiendes.
El problema del Barça es la malísima gestión económica, Manolo, que se ha hecho, que ya lo sabemos todos. Y, por cierto, tanto que habláis de Laporta, para mí la lamentable gestión deportiva que ha hecho Laporta su primer año. Porque hoy ha jugado de titular el cuarto delantero del Sevilla. El cuarto delantero que se lo ha traído a Koeman, que lo ha pedido.
Aquí todo el mundo estaba muy feliz con haber vendido a Griezmann.
Bueno, yo no sé si estaba muy feliz. Yo lo que te digo es que lo que hay con Koeman y sin Koeman. A ver si os pensáis que cuando se vaya Koeman...
Lama, perdona. Voy a organizar esto que ya estáis alborotados. Lama cree que no soluciona nada echar a Ronald Koeman. Perdón un segundo. Dejadme llevar el programa. Paco, ¿tú crees que arreglaría algo la destitución de Koeman?
Poco. Yo solo le quitaría a Koeman si siguen los resultados mal. O hubiera en la recámara un Xavi, un Guardiola o algo así, que te soporte lo que todavía soporta el nombre de Koeman, porque Koeman todavía puede aguantar
Jordi
en su
Cruyff,
espalda.
Dicen Jordi Cruyff, hablan de Jordi Cruyff como una transición hacia Bob Martínez. Ayer alguien dijo algo de eso.
No le conozco como entrenador a Jordi Cruyff, yo creo que tiene que aguantar un poco más.
Y Sostres lo ha soltado hoy en el ABC, esa alternativa. Bueno, es que hay mil comentarios, claro.
Sí, pero que si esa alternativa está muy bien, Juanma, Jordi Cruyff, porque para eso lo han traído. Pero repito, es que tú crees que Jordi Cruyff va a arreglar esto no para jugar contra el Granada.
Manolo, que no lo entiendes, que lo que está reclamando el que lo que está reclamando el cruyffismo es un entrenador que conecte con el entrenador y con esa filosofía de fútbol y con el 4-3-3 y con el toque y tal.
Manolo, la pregunta...
Y le da igual quién sea.
Pues la pregunta es al revés, Manolo. La pregunta no es si se arregla algo echando a Koeman, sino es, ¿con Koeman va a algún sitio el Barça?
Pues seguramente va al mismo lado que sin Koeman.
Ni contigo ni sin mí.
Al
mismo lado que sin Koeman.
Igual no me he explicado bien. Lo intentaré de nuevo. Yo he dicho que yo, si fuera Laporta, mañana hablaría con el equipo, con los capitanes, y les preguntaría por la actitud de hoy, que esto no tiene nada que ver con Koeman. Porque lo único que puede ser es que Koeman sea tan convincente en sus planteamientos pasivos que los jugadores salgan derrotados de antemano. Pero la actitud que he visto yo en futbolistas que normalmente no la tienen, empezando por Piqué, siguiendo por De Jong, también Sergi Roberto, incluso Jordi Alba, que es evidente que tenía una gran coartada, eso no es solo imputable a los jugadores. Los jugadores deben tener un nivel de, los jugadores del Barcelona, un nivel de personalidad que significa caer con honor. Y caer con honor, tú puedes perder 0-3 haciendo un partidazo contra el Bayern porque no te ha entrado ni una y a ellos le han entrado 3 de las 7 que han tenido. Pero lo que no se puede hacer es perder como hoy. Y eso es no solo un problema de entrenador. Que el problema de entrenador sería, por ejemplo, que empezó más o menos bien contra la Real, ya peor en Bilbao, luego en casa contra el Getafe fatal.
Yo creo que hace mucho tiempo, vale, que estás sentenciado.
Otra cosa que quiero preguntar. Algunos que decís antes, no podemos pasar ahora al catastrofismo de pensar que no se va a meter en octavos. ¿Creéis que el grupo no peligra para el Barça? O sea, que no.
Yo creo que sí.
Vale, yo creo que también.
La mejor noticia para el Barça.
El grupo termina en Múnich.
Es campeonato al Benfica, ¿eh? Sí. Pero la mejor noticia para el Barça es campeonato al Benfica.
¿Cómo que
hoy,
no? La última jornada es en Múnich.
Lo ha cambiado la UEFA este año.
Que era la primera jornada, era la quinta.
Repito, la mejor noticia para el Barça hoy es que ha empatado al Benfica.
Igual que creo que va a pelear por la Liga, sí que te digo, no me extrañaría que cayera.
Es que, ojo,
palmas con el Benfica, que puedes palmar.
Y tienes que ir a Múnich.
Y ya está la cosa ahí.
Que tiene que ir el Benfica a Múnich.
Tienes que ir a Múnich, da igual, porque los 6 puntos del Bayern ya están. Yo ya te los doy, los 6 puntos del Bayern el día del sorteo ya te los doy.
Cuando vayamos a Múnich, yo creo que el Bayern está ya...
Melchor, cuidado, Melchor. Cuidado, porque si el Bayern en ese partido se puede cargar al Barça de octavo, se lo carga, ¿eh?
¿No? Y que es que para esos próximos partidos probablemente no está nadie, ni el Kun, ni Dembélé, ni no sé qué. Entonces va a ser todo igual. ¿Está Koeman entrenando Miguel Rico?
Esa es otra que he comentado al principio, no sé si lo habéis oído, que es que se está esperando a Dembélé, a Agüero y Ansu Fati, como si estuviéramos hablando de tres jugadores que van a sujetar el equipo.
Pero es que eso es quemar.
Porque es esos jugadores... contra nada. Es que no hay nada.
Vale. Espera un segundo.
¿Entiendes?
José María Minguella, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
A todos.
A todos.
¿Tú ves peligro realmente, incluso para clasificarse para octavos?
Sí. Yo he terminado el comentario del partido diciendo que lo mejor que ha pasado hoy es que empatasen el Kiev y el Benfica.
Lo
he terminado. ¿Por qué? Porque si ahora era 3-3, 0-0... Bueno, en una liguilla tan corta y con este equipo, porque este equipo no va a mejorar ni con Koeman, ni sin Koeman, ni con Jordi Cruyff. El equipo es lo que es. Esto es la caída del Imperio Romano que empezó hace 5 años y que lo comentamos en esta misma emisora, nadie me hacía caso. Estamos como en Milán hace 5 años y yo lo dije aquí y nadie hizo caso. Y esto ha ido cayendo y ahora, claro, el Koeman, ¿no? Pues sí, el Koeman, es igual. ¿Quién va a venir? Antes del Koeman era Setién, antes de Setién era Valverde, antes de Valverde, si el Barcelona hacía años que no tenía tantos entrenadores en tan poco tiempo. ¿Quién es culpa de los entrenadores o de las plantillas y los que han hecho las plantillas?
¿Es lo peor que le has visto al Barça? Porque ha dicho Rico que para él el peor partido de la Champions del Barça. Y...
Bueno, no tengo tanta memoria, he visto partidos muy malos del Barça, pero es que ahora no es un problema de partidos malos, es un problema de que el Barça tiene el nombre y la camiseta, y Paco me ha corregido, he dicho, no, la camiseta se cambia, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo, los colores, quería decir, y el escudo, pero los jugadores no son de nivel Barça, son jugadores, unos muy veteranos, y otros que los han ido poniendo con pegas, que han venido este por este, el otro por el otro, tal, y esto no es una plantilla. ¿Qué equilibrio tiene esta posición? No tiene ningún equilibrio. Y entonces, ¿quiénes son los buenos, los que no están? Los jóvenes. y ahora el Ansu Fati, y ahora no sé qué, porque no están. Si estuviesen sería prácticamente lo mismo, porque no hay una estructura de equipo, no hay nadie que mande. ¿Quién es el jefe de este equipo? ¿Quién dirige el juego? ¿Quién es el que dice, dame el balón a mí que yo lo montaré? Nadie. Y ya se iba cayendo el año pasado, que no ganamos prácticamente nada. Dejas ir a Messi en una operación que nadie ha explicado, y yo creo que tendría el socio del Barça tendría razón al menos de saber por qué y cómo se fue Messi. Claro, si el equipo del año pasado, que no ganó nada y que le metieron 8 en Benfica, le quitas a Messi, pues bueno, es lo de hoy. Y empezó 20 minutos, media hora con la Real Sociedad, y ahora sí, esto ya ha cambiado y tal. La segunda parte de la Real Sociedad nos metió 2. Luego fuimos a Bilbao y el 4-1 era más fácil que el 1-1. Y luego vino el de esto, y la segunda parte el entrenador sacó a no sé quién para poner un defensa para defender contra el Getafe el 2-1 en casa. Y esto es lo que hay. Pero no es un problema de que... Ahora, ¿qué va a pasar? Que normalmente dentro de poco van a echar a Koeman, porque claro, y vendrá otro y será lo mismo, porque el otro, el que sea...
¿Tú crees que no soluciona nada?
No, nada. Nada porque desde que yo tengo sobre la razón, los entrenadores son importantes. Pero si no tienes jugadores, no he visto ningún entrenador que sin jugadores haga campeón a un equipo. No he visto nunca.
Esto es como los coches de carrera, como la Fórmula 1. No hay ningún piloto sensacional que gane con un coche, claro, que es una mierda.
Esto es así. Es decir, esto es así. Aquí se habla del cruifismo. Si hay alguien en Barcelona que tuvo mucha convivencia con Cruyff, primero como jugador, porque yo estaba dentro de la plantilla del Barça, como ayudante de Linus Michels, y él llegó de jugador. Y después, cuando fue entrenador 8 años, yo tenía 9 o 10 jugadores en la plantilla, con lo cual cada día había un problema, un lío y tal, y tuvimos gran relación. Y ahora se habla del cruifismo, como si fuese... ¿Alguien puede decir qué es el cruifismo? Yo que tengo 1000 anécdotas con Cruyff, que una es blanca, la otra negra, la otra amarilla, la otra no sé qué. No, cruyffismo, ¿qué quiere decir el cruyffismo? ¿Cruyffismo cuál es? ¿Qué es?
No, la definición de cruyffismo aceptada por todo el mundo es ser valiente, ser dominador, salir a meter un gol más que el rival y que no te metan uno menos, y tener el balón y jugarlo. Esa es la filosofía de cruyffismo.
¿Esto lo dijo alguna vez Johan?
No, pero lo hizo.
No, ¿qué hizo? Si el Johan, que del cual te digo que yo era... me considero sí, amigo y tal, el Johan ganó, en ocho años ganó 4 ligas, de las cuales 3 las perdió el equipo contrario en el último partido, 2 el Madrid y 1 el Deport, jugando al ataque y tal, y cuando se fue Romario y se fue tal, Stoichkov, fichó a una serie de jugadores y salió por piernas del club.
Bueno, fichó a los que les dejaron traer, bueno, porque bueno, tú también como yo sabes cuál era su lista de fichajes y lo que acabó viniendo.
¿Qué lista de fichajes si él no iba a ver partidos?
Hombre, tú le hablabas a Cristo. ¿Cómo que? Pero escucha, esto también lo he vivido yo, José María. Que Zidane y Rui Costa y Giggs eran los 3 tíos que él quería fichar.
Entonces, ¿quién gana? ¿Los jugadores o el entrenador?
Bueno, esto es otra cuestión.
No
es lo que me estabas preguntando.
No os enredéis en una discusión histórica ahora. Voy a preguntaros algo del presente. ¿Firmáis que el Barça sea cuarto en la Liga, Minguella?
Sí, yo ya he escrito...
¿Firmas eso?
Sí, yo he escrito, y se lo he dicho hoy a Rubén. El problema del Barça, primer objetivo es quedar entre los 4 primeros. Porque el Milan quedó 5 años fuera de Champions.
Vale, déjame preguntar al resto.
Perdona, y te digo porque aquí ha aparecido el Valencia, que no estaba.
Vale. Rico, ¿firmas que el Barça sea cuarto?
Yo ya lo firmaba el año pasado y además lo dije.
También yo.
¿Emilio?
Por supuesto.
¿Dani Senabre?
No, pero al final da igual quedar tercero que cuarto. Yo creo que el Barça puede aspirar...
No, si el problema es ser cuarto o quinto.
Sí, no, claro.
El problema es el quinto.
Claro, claro.
Yo creo que el Barça puede quedar entre... O sea, yo creo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de España y después yo no veo un abismo entre el Madrid y el Barça.
Paco ya me ha respondido que para él la Liga la va a pelear.
Yo también lo creo.
Convencido.
Sí. Y Lama también. Lama dice que para la Liga le da. ¿Verdad,
no,
Manolo?
No. Para ganarla no.
Para ganarla no.
Yo digo que le da para meterse en Champions sin problema.
Vale, sin problemas.
Pero para ganar la Liga no le da al Barça. Vale.
¿Cómo quedamos el año pasado?
Ni la Liga, ni la Copa del Rey, ni la Champions.
¿Cómo quedamos el año pasado?
A este Barça le da... Para ganar, le da...
Tercero, ¿no?
Quedamos sí, tercero. Y estaban Messi y Griezmann. ¿Quién han venido en lugar de ellos?
¿Juega este año el Barça la Supercopa de España esa o no la juega? Ya ni me acuerdo.
Sí que la juegas.
No sé.
Sí, como campeón de Copa, hombre.
Sí que la juegas.
Que, pues yo creo que enero, no le da ni para eso tampoco.
Es que el Barça ha perdido en un año con Suárez, Messi y Griezmann, más allá que te guste más o menos, ha perdido más de 60 goles. Oye, hoy no ha chutado a portería.
Yo insisto en que todo este debate lo podía en las mismas con las mismas palabras podríamos decir lo mismo sin haberse jugado este partido. Yo lo que digo de este partido es que la actitud del entrenador con el planteamiento y de los jugadores con el desarrollo
ha sido lamentable,
de ese planteamiento es absolutamente intolerable. Sí. Y eso sí que tiene que tener una solución inmediata.
A ver, Senabre, primero Senabre quiere hablar.
Una pregunta rápida a todos los que dicen que el entrenador no importa y qué tal. Sí. Los mismos jugadores, los mismos 11 cabrones que decía Toshak, que había hoy en el Barça, y los mismos 11 del Bayern, cambia a Koeman por Nagelsmann de banquillo. ¿Tú crees que el Barça juega igual de mal que hoy y el Bayern juega igual de bien que hoy?
Yo digo que le mete 3 igual que hoy.
Eso no lo estamos discutiendo.
Yo entiendo lo que quiere decir Senabre. Es que de repente habéis quitado toda la importancia a la figura del entrenador. Cuando, por ejemplo, hemos visto cómo un tipo como Bordalás ha llegado a un equipo absolutamente deprimido en los últimos años y con pocos cambios. Es que, mira, ha empezado bien la temporada, por lo menos. Vamos a ver cómo acaba, pero... O sea, que tampoco...
Y los mismos jugadores que tenía Rijkaard, algunos, con Guardiola era una cosa, con Rijkaard son otra...
Que el Bayern le puede meter 3 a este Barça en la mejor versión del Barça actual. Esto es indiscutible. Pero lo que por eso mismo es intolerable que el Barça... se resigne a ofrecer su peor versión.
Perdona, yo Miguel, insisto... el Barça, el Bayern, ya le ha metido 4 al Barça con Messi en el campo.
Sí.
Por lo tanto, está bien, pero esto pasa en partidos unos sí y otros no. Esto no pasa nada.
Del resultado, José María. Estoy hablando que la actitud del Barça, la que yo estoy viendo esta temporada, es pasiva. El conformarse con esto es lo que hay antes de salir a jugar ya.
Yo insisto en que la exposición esta de Miguel, de la actitud del entrenador y de los jugadores, ha pasado a segundo plano. Porque en la reflexión a partir de mañana del barcelonismo es que hay que hacer cuenta nueva, que hay que empezar de nuevo. Y el mensaje final del Carnot es empezar con
Emilio,
los...
Emilio,
no
insisto,
ni ladrillo,
Emilio, pero
no
¿cómo que empezar de nuevo? Si mañana llegas al vestuario es lo mismo. Empezar de nuevo
no,
es
bueno. Él dice poner a Gaby, poner a los jóvenes, poner a...
Evidentemente.
Si palmas el lunes y te juegas la Champions, vas a ver cómo ya no los pones al suelo.
Oye, antes de que se vaya Minguella... Antes de que se vaya Minguella, lo ha comentado en tiempo de juego, quiero que lo escuchen también los oyentes del partidazo. Hoy hemos conocido la transcripción que han encontrado los Mossos de Escuadra en las oficinas de I3 Ventures, que fueron la empresa esta que organizó todo el acoso telemático, el acoso en redes, a gente crítica con la directiva en su día de Bartomeu en el Barça. No sabemos quién es el receptor y quién es el emisor de este mensaje, de estos mensajes de WhatsApp. Sí conocemos los contenidos. El contenido del mensaje es: se trata de desenmascarar a un tipo, José María Minguella. Se trataría de conseguir que le llegue el ruido de las redes en las que se empieza a cuestionar la objetividad de sus comentarios, ya que solo responden a sus intereses comerciales. Hasta ahora vive con total impunidad y se siente con fuerza para hacer y deshacer lo que le venga en gana. Y sigue el WhatsApp. Quizá un toque le haga darse cuenta de que está en el camino equivocado y lo haga recapacitar. Además, Bartomeu ha sido siempre muy caballeroso con él. Es una de esas situaciones que se producen porque no actuamos cuando toca. Pienso que si empezamos a dar algún toque, quizás se lo piensen un poco antes de disparar a hacer daño. No sabemos, insisto, de dónde a dónde es el mensaje. Tiene que ser de muy arriba, evidentemente, y es un consejo a la directiva del Barça. Minguella.
Bueno, pero yo tengo que decir que es verdad que Bartomeu cada vez que me veía me saludaba. Así que esto no me pegaba ni nada. Pero hecha esta pequeña broma, es realmente lamentable que el Barça pagase a alguien para hacer este tipo de propuestas. Pero no solo a mí, habrá, ahora cuando salga, creo que en el mes de diciembre hay 20 testimonios que van a la jueza. Lo que va a salir aquí de gente que, perdonar la expresión, como diría el argentino, que tiene mierda en el cerebro, se dedique con dinero del Barça a no aceptar que alguien pueda tener su opinión del equipo, de la gestión, de tal, todo correctamente y públicamente, y que tenga que hacer cosas de tipo como estas, escondidas y todo esto, para darle toques, para tal, para tal. Sí. Además, un despiste. Que yo me digo a mis cosas comerciales. ¿Qué cosas comerciales? Hace 20 años que estoy retirado. ¿Entiendes? Y que esto al Barça le paguen. Es decir, esto para mí es de las cosas más horrorosas que ha hecho la directiva de Bartomeu. Que además, fíjate si lo tenían claro, que cómo tenían que hacerlo, que esto lo pagaban troceado. Es decir,
sí, para que no se supiera.
Para que no se supiera.
Sí, para que no pasara por la comisión.
Por
el control, sí.
Escúchame. Sí, sí. Es que hay un momento que dices, yo soy del Barça, pero yo no soy de este Barça.
Yo quiero decir
no
una
lo
cosa.
Soy.
Al Barça le han pillado en esto. No, no quiero acusar a nadie, pero yo estoy convencido que detrás de muchas de mucho hostigamiento que hay en redes, detrás hay algo organizado en algunas ocasiones, ¿eh? No sé por quién y con quién.
No,
pero yo te digo, al Barça le han...
no lo ha inventado
es,
Barça.
Eso es. Al
pero,
Barça,
pero lo ha hecho.
Al Barça le han pillado, pero yo sé, y ahí me he movido, que hay cosas que dices tú, uff, qué orquestado, qué rápido y qué bien organizado está todo.
En medios de comunicación, en política...
Tú crees,
vamos, tal cual. Y al Barça lo han pillado. Y seguramente eso ha servido para que algunos se echen para atrás, sí.
Juanma, y lo han hecho, y esas operaciones y ese tipo de hostigamiento lo han hecho también individuos personales.
Sí, sí. Espera un segundo.
Jugadores, entrenadores.
Espera, que está Laporta, está creo que Laporta todavía dentro del campo, y Piqué se ha ido hace tan solo 5 minutos y está haciendo guardia Elena Condi. ¿Sigues por ahí, Elena?
Sigo aquí, sí, a las 00:25, Gerard Piqué, una hora y media después de que terminase el partido, seguía en el Camp Nou, ha salido ahora hace unos minutos por esta puerta, por el acceso 14 del estadio, donde todavía estamos algunos medios y algunos aficionados, y el presidente está todavía en el estadio. Estamos esperando a ver si sale, pero Piqué, en principio, se habría quedado hablando con Laporta después de su discurso de resignación, ¿no? Diciendo que esto es así, que somos los que somos.
¿A Koeman le habéis visto salir? ¿O se sabe si ha salido?
Ha salido a Koeman ya antes que Piqué, 15 minutitos antes. Yo no lo he visto salir, pero me han dicho que ya había salido cuando yo he llegado.
Vale, perfecto, pues mantenemos la guardia ahí en la puerta del Camp Nou. Gracias, Elena.
No, quería decir solo que a mí me parece una amenaza terrible para la libertad de expresión y de opinión de cualquiera, lo que han intentado con Minguella, que seguramente lo intentaron con Piqué, como en su día
con
se
rumoreó. Muchos, sí, con más periodistas, más compañeros.
Y no solo el Barça, que puede, claro, yo como tú, sospecho que hay muchos que lo hacen, pero sí, que desde un club deportivo se financie una campaña de difamación, de acoso, de insultos o de amenazas contra alguien por dar su opinión, es tétrico. O sea, es tétrico pensarlo bien. O sea, imaginar que esto lo hace un partido político, que también sospecho que algunos lo hacen.
Yo estoy convencido que a mí me organizaron una.
Pues ahí voy, o sea...
Convencido.
Si nadie se puede expresar, o sea, si no todo el mundo se puede expresar libremente, es que nadie se puede expresar libremente.
Pero además, cuando estás al frente de un club histórico, yo porque hablo de mi club, es que esto es la degradación del Barça. No esto, esto ya empezó hace años. En la otra época de Laporta contrató a unos detectives, Método 3, para que investigasen a toda su directiva.
A los vicepresidentes.
No, vicepresidentes no. A toda su directiva, gente a esto, y a José María Minguella. Que yo después recibí el informe, porque Método 3 era los amigos Marco, que yo estudié, estudié con un tío de Marco, José Luis Marco.
Con José Luis Marco.
Exacto. Yo estudié y me dijo, tal. Y perdón, y me dio el informe. Y el informe decía que yo tenía unas empresas aquí, unas empresas allá, y tal, y tal. Y un día vi a Laporta y dije, oye, me ha gustado mucho el informe que te han hecho los de Método 3. Ahora, te digo una cosa. Si me lo pides a mí, te lo hubiese dicho por mitad de precio.
Sí, me lo habías contado eso, sí.
No me contas.
Para decirte dónde voy y dónde no voy, te lo hago, te lo doy.
Ahora, hombre, por favor, la degradación, hombre, por favor.
Oye, después, José María, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte.
Hasta luego. Emilio, vamos cerrando. ¿Qué quieres decir?
No. Lo único que quería decir es pensar en hacerlo y creer que va a surtir efecto. Pero eso a veces, sí. Que eso no a veces es no conocer, eso a veces es no conocer a las personas.
Pero hay sitios en los que ha salido bien. Esta compañía que contrató el Barça estuvo involucrada en procesos electorales, claro, en Sudamérica, que salieron bien. Joder. que le salieron bien.
Había un documental, el de Trump, ¿no? Trump.
Pero escucha, es que habrá mucha gente que si recibe una lluvia de insultos o de amenazas o de no sé qué, o de difamación, pues dice, joder, me paso. Pues, claro, me aparto.
Pero las elecciones del Barça no funcionan así. O sea, lo que ellos querían hacer y lo que algún otro candidato a lo mejor que ha sido acusado de pues, si tiene bots, no tiene bots. O sea, al final la gente que va a votar al Barça no vota por si en Twitter insultan a Minguella o no insultan a Minguella. No. Es patético, es asqueroso, no, es lamentable, pero no cambia. O sea, sí. Además es inútil a nivel económico, como dicen.
Sí, en ese sentido, si la única lo que marca la diferencia en este tipo de acosos es si coges miedo o no.
Exacto.
El objetivo de este mensaje es que Minguella se acojone. Por eso muchas veces digo que es que cuando me dicen, la que has liado, eres trending topic, porque la que te están dando cera porque le dijiste no sé qué a Terelu en Masterchef. Escucha, tranquilos. Es que de verdad, cada día queman a 27.000 en Twitter. Sí, sí. Que me quemen, pues que me quemen. Yo de verdad, os hago el experimento. Venid a la calle conmigo. Venid a la calle. Vamos a dar un paseo.
Cuidado.
Veréis.
Cuidado.
No, ¿cuidado qué?
Cuidado que te veo muy bien en Masterchef, ¿eh?
Ah, vale. Vale.
No, cuidado. No,
pensé que me estabas amenazando. Ahora, cuidado.
No. Juanma, bueno, ¿firmas quedar cuarto?
¿En Masterchef?
Una mierda.
Te digo una cosa. Sería la leche. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Minguella es un sabio y lo que dice sobre el Barça se cumple al dedillo. Que alguien le haga caso antes de que sea demasiado tarde. Perdonad, pero esta actitud cobarde se la vi al Barça en Liverpool, en Roma, en Múnich y en París. Y no, con Messi caminando no. por el campo.
Que no tiene nada que ver, hombre, lo de hoy con eso.
No, en el campo del Liverpool empezaron
muy bien.
Y tuvieron ocasiones de gol claras.
Sí, esto es otra cosa.
Hoy sin portero, el Bayern hubiera ganado 0-3.
Claro.
Es lamentable cómo han acabado con el Barça. Hay que tener arte para arruinar a un club con la historia y el prestigio del Fútbol Club Barcelona. Y el futuro Balón de Oro, Pedri, jugador sobrevalorado. Lo siento, lo he visto en directo muchas veces en Las Palmas y es un buen jugador sin más. De Messi, Griezmann y Suárez a Gavi, De Jong y Depay, deseando que llegue el Barça-Madrid. Y dice otro oyente, hoy viendo al Bayern jugar contra el Barça me he sentido absolutamente impotente. Ahora entiendo al Madrid en los tiempos de Pep Guardiola. Y hay un mensaje de otro aficionado del Real Madrid.
A ver, yo soy madridista, pero tengo muchos amigos del Barcelona y de verdad que me da un mal rollo, pero muy mal rollo, es que yo lo veo fatal. O sea, yo es que he visto al Madrid mal, ya lo sabemos, pero es que el Barcelona es que da hasta mal rollo, a un madridista, de verdad, ¿eh?
Justo lo que yo traté de expresar con palabras y no fui capaz de expresarlo, lo dice este oyente del partido. Gracias por el mensaje. Pedro Martín, ¿qué quieres?
Sí, sobre el tema de los cambios de entrenador, recuerdo que los dos últimos equipos que han ganado la Copa Europa fueron equipos que cambiaron de entrenador. Lo que pasa que, evidentemente, esos equipos tenían muy buenos jugadores y el cambio de entrenador le vino muy bien a los dos.
Ya, hombre, pero no, Pedro, este dato...
No, vamos a ganar la Champions.
Este dato nos saca de la realidad completamente, Pedro. No puedes hacer esto en el programa.
No, porque
estamos debatiendo si va a ser cuarto y si va a pasar la fase de grupo y ahora dices tú que va a ganar la Champions.
Es un poco dar la razón a las dos versiones. Uno, que el cambio de entrenador de vez en cuando te viene bien, porque año pasado, por ejemplo, el Chelsea pasó de ser cuarto o quinto y no contar para la Liga de Campeones a ganarla y darnos cuenta de que realmente tiene un equipazo.
Sí.
Lo mismo que pasó con el Bayern hace 2 años y la misma también que sin jugadores un entrenador no hace nada.
Esto cuélaselo a Paco en tipo de juego y al final cuando dice
no lo ha pensado mucho.
No, de verdad, esto se lo cuelas a Paco.
Está muy elaborado.
Esto es una cosa que rompe además un poco.
Tú mismo has defendido que cambiar de entrenador es bueno también.
Sí, hombre, es bueno, pero digo para quedar cuarto. Si es que yo lo que digo es que el Barça tiene que pelear por quedar cuarto y por pasar la fase de grupos lo primero. Emilio, te dejo descansar, te mando un abrazo, me ha encantado escucharte.
Ole, gracias. Buenas noches.
Hasta luego. 12:38. Es que tiene que entrar ahora gente de Sevilla y de Villarreal y del Madrid y del Atleti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio. Con Paco González, con Manolo Lama, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Evangelio. Hasta hace unos minutos con Emilio Pérez de Rozas, con Pedro Martín, con Arauz, leyendo los mensajes y con el equipo en Sevilla. Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Y Oliva, hola José Manuel.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas.
¿Habías visto alguna vez en la primera parte cuatro penaltis de un partido?
Yo no.
¿Y tú, Pepe Prieto?
Yo no.
¿Cuánto?
Además, a mí me pasa y me voy del campo.
Una cosa, te vas. Escucha una cosa. Pedrito, hubo un partido del Oviedo que pitó Japón-Sevilla, que ¿cuántos penaltis? ¿Fueron
contra
seis?
Contra Valladolid, me parece.
Seis penaltis,
seis,
¿no?
Pero yo creo que fueron dos y más cuatro.
Dos más cuatro.
Dos en la primera parte y cuatro en la segunda.
Bueno, no está mal tampoco.
No, hombre, eso es mejor que lo de hoy todavía.
Sí. Claro. ¿Cómo ha sido eso, Oliva?
Bueno, un milagro, que el Sevilla haya sacado un punto de oro, porque lo normal es que estuviésemos hablando a esta hora de una derrota del Sevilla, y además bien, una derrota incluso abultada, porque es imposible hacer más cosas mal, para perder un partido. Hacer tres penaltis, dos de ellos absolutamente absurdos, Juanma, impropios de la élite y fuera de lugar, que te expulsen además a un jugador, a Enesiri, en el arranque de la segunda mitad, que juegues prácticamente 45 minutos con el alargue que ha habido, con un futbolista menos, y que el Sevilla, estemos hablando hasta ahora, que ha sacado un punto. A ver, el Salzburgo es un equipo muy vistoso de ver, con unos chavales extraordinarios que juegan, como te decía anoche, muy bien al fútbol, descaradísimos, valientes, pero si hoy el Sevilla tiene enfrente un equipo mucho más hecho de Champions, ya no te digo de la élite, seguramente le hubiera ganado hasta cómodamente, porque no le recuerdo en la era Lopetegui un partido tan malo como el de hoy. Al menos ha tenido algo de oficio a última hora para ir cerrando el partido con muchas interrupciones y quedarse con el punto.
Pepe, ¿tú qué dices?
Yo digo que es un puntazo lo que ha ganado el Sevilla.
Sí, sí.
Es que este tipo de partidos pasan. Le pasa al Madrid contra el Ajax hace 2 años, le pasa al Barça contra equipos... Siempre hay algún equipo que quizá por la relajación con la que tú afrontas el partido y por la ilusión que tienen ellos, ellos salen más motivados que tú, se inicia el partido y suceden cosas que tú no tienes control sobre ellas y te pone nervioso, que es lo que le ha pasado al Sevilla. Y cuando te das cuenta, pues cometes errores inusuales, no estás en tu nivel, el equipo contrario se crece anímicamente y se te convierte en un partido trampa. Y en esa situación de partido trampa, el Sevilla ha conseguido que en un partido con 3 penaltis y una expulsión, sacas un punto. Esa es la lectura que yo hago. Ahora, decimos, es que Sevilla está horrible. No, el Sevilla no ha estado en su mejor versión. El rival ha estado muy bien. Y luego, esto es la Champions. Te duermes. ¿Piensas que tu grupo es asequible? Problema. Yo tenía un entrenador que se llamaba Luis Aragonés que decía una frase muy, muy buena. Si escupes para arriba, te cae en la cabeza. Y esa es la realidad. O sea, cualquier equipo te gana. Y hoy el Sevilla lo ha pasado mal porque el equipo ha sido mejor, el rival ha sido mejor y el partido ha sido muy extraño.
Da la impresión que es un equipo ahora mismo con poca preparación, Juanma, todavía, que está casi como si estuviera soltando piernas en pretemporada y pesado, me refiero al Sevilla, y que ya el año pasado le costó coger el ritmo de competición y este año pues estamos ante una situación en la que da la impresión que Lopetegui todavía tiene que ir dándole paso a jugadores que yo estoy convencido que en semanas estaremos hablando, que serán jugadores que serán titulares tipo Delaney, tipo Lamela, que ha salido con buenos minutos en la segunda mitad, pero que está construyendo un equipo que para mí es mejor que el del año pasado, pero que ahora mismo está lento, pesado, y claro, te llegan balas como las que tenía hoy el Salzburgo, y el Sevilla parecía un equipo absolutamente desorganizado, que llegaba siempre tarde a todos los duelos y que, bueno, es que no se ha enterado del partido hasta el final, que lo han barullado un poquito y que han tenido el oficio suficiente para al menos dejar el empate en casa.
Paco Lama, ¿qué habéis visto el partido?
Yo he visto al Salzburgo y me hubiera gustado ver al Sevilla. Porque mira que ha estado mal en el área provocando 3 penaltis, mira que Nesiri sufre una expulsión lamentable por tirarse de una manera ridícula.
Sí, sí.
Pero lo peor de todo es que nadie en el Sevilla parecía reconocible. Quitando Lamela, el mejor del Sevilla ha sido Wober, que es un central que estuvo en el Sevilla, y que le ha regalado un gol al Papu y luego otro que era casi.
Y ha hecho el penalti.
Terrible. Paco. Yo nunca he visto al Sevilla tan flojo. Nunca.
Pero, de todas formas, yo estoy con Pepe Prieto. Con todo lo que dice Paco, que tiene toda la razón, con todo lo que dice Oliva, tiene toda la razón, el punto que ha sacado el Sevilla es, vamos, es oro, pero oro molido, porque es que el Sevilla era para que le hubieran metido eso, pues 0-4 tan tranquilo.
No, 0-4 igual no, pero...
Bueno, digo 0-4...
Pero 1-4.
No, sí, sí, pero...
Cuando digo 0-4 digo que tú imagínate que te meten los penaltis seguidos, vamos, es que te quedas groggy. Y el partido, quiero recordar que el partido ha acabado en el área del Salzburgo. Sí, ha habido dos remates de cabeza, 3 del Sevilla al final, que han estado, uno que ha hecho una buena parada del portero y 2 que han salido rozando. O sea, que el Sevilla por lo menos ha tenido honor, punto honor. También es verdad que el público lo ha empujado mucho, pero yo creo que el punto que ha sacado el Sevilla, vamos, oro, pero
sí,
oro.
Sí, porque además han empatado los de Lille y el Wolfsburgo. Claro. Y bueno, pues si ganas en Austria, pues sí, es como si hubieras hecho los deberes, pero al revés. Sí.
Y esto, a falta de dinero habría que fichar al director deportivo del Salzburgo, ¿eh? No,
pero aparte de eso pasa una cosa.
En el fútbol español digo, vaya jugador.
Ah, pensé que querías cambiar a Monchi, que hoy por cierto
no.
1000 partidos, Monchi.
Monchi está fenomenal y hace un trabajo extraordinario en el Sevilla. Me refiero al fútbol español en general. O sea, es increíble cómo puedes competir en la Champions con chavales de 18, 19, 20 años. Estos son esta es la edad que tenían los chavales del Salzburgo en una gran mayoría,
hombre,
de 23.
¿Cómo se puede? Es un proyecto hecho para eso. Claro. Sí, con muchos equipos, élites, filiales,
claro. Pero hay que ponerlos, ¿eh?
Luego van al Leipzig y
ese equipo
hacen el negocio.
Claro, ese equipo es un escalón del proceso de crecimiento de los jugadores para luego conseguir rentas altas. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Hoy es hay días en los que los programas no salen. Empieza el programa de radio, se te cae un micro.
Y ya no pasa. Gran noche de radio,
aquí no pasa. Claro. Esto
no pasa siempre en todos lados. O sea, sales por la noche, guapetón, te echas colonia, y cuando llegas el taxi no viene. La chica con la que habías quedado conoce a otro. Esos días pasan.
Joder, macho, vaya.
Cuéntanos.
Esos días, escúchame. O vas a Masterchef. No, o vas a Masterchef y te queman la mano.
Eso sí, pero eso puede
y
pasar.
Y te queman la mano, te cortas. Y
hombre, si te pasa todo el mismo día. es difícil de recuperarte, claro, las cosas como son.
Pero lo que hay que hacer
eso
es
lo ha pasado meterte, Sevilla hoy, ya
claro,
salido
pero
vivo.
te mete la mano atrás, que es con la que te has cortado, y con la otra intentas que no se te note mucho.
No me está gustando nada el ejemplo que estás poniendo con todo, ¿eh? O sea, me estoy poniendo en la situación.
Te está poniendo muy nervioso.
Y ya lo último, meterme la mano atrás era lo que me faltaba.
¿Te cortaste?
No,
pero intenta.
¿Ayer?
Ah,
no.
Pensaba que había sido tan inútil.
Solo le faltó. Hubo un momento.
Inútil, pero vamos a ver, hombre. Tú que no sabes hacer un huevo frito, me vienes a dar lecciones a mí de si cortarse en cocina es lo más normal.
Pero yo para comprarme un huevo frito, ¿para qué voy a hacerlo?
No, pero trucha bien, ¿no? Pero es que llamar inútil por cortarse, si trabajas con un cuchillo, lo normal es que alguna vez te puedas cortar.
Eso, no se eso cortó es... ni hablando con mi amiga Terry. No. Ni con eso se cortó.
Claro.
La última menos vez mal que has quedado cuarto al final, que sí, si no, sí, aunque sí, está prohibido decirlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo que estábamos hablando, que es complicado, que los días duros llegan y que el carácter del equipo y el oficio del equipo es que esté el partido. Si no sabes competir, lo pierdes seguro.
Vale.
Y el equipo ha sacado un punto.
Sí, hay jugadores que andan bajitos, ¿eh, Juanma? El año pasado ya estuvieron bajos. A ver si en algún momento Rakitic es recuperable. Es verdad que hoy ha hecho el empate, pero tiene un ritmo heredado de la época última ya del Barcelona muy, muy lento. Para el fútbol que se juega hoy de físico y velocidad, el Papu no es ni la mitad del del Atalanta, pero ni la mitad. Y tampoco está bien Navas, que ya es raro, pero bueno, es que no ha arrancado bien
hoy
Navas.
Nadie,
incluso
hoy ni Suso, ni Diego Carlos, ni Koundé.
Yo sé,
hoy no ha sido... En serio, yo creo que lo de no jugar el fin de semana les puede haber perjudicado.
Hemos comentado en la transmisión, Juanma, yo estoy convencido. Mira, en el último mes
te saca de la competición.
Claro, tú tienes que estar activado. Si el mejor entrenamiento para un equipo profesional es jugar. Eso pero, es lo que afila claro, al equipo, le da ritmo, le da competición.
Que además la cabeza está ahí. Está ahí
tirar
la cabeza.
De historia, tirar de historia de las últimas.
Yo a mí me pasa, por eso no cojo vacaciones largas, claro, porque me saca de la radio. Claro. Es que me saca. Yo tengo que estar en la radio pronto, si no, no soy capaz luego de moverme.
Aquellos equipos que se enfrentan a una final y que tienen más descanso del habitual, no compiten bien. Y eso es una realidad. Es que eso suele pasar, pero tampoco hay que volverse loco. Yo dentro de toda esta negatividad, yo sigo pensando que la plantilla del Sevilla es mejor que la del año pasado, que tiene el mismo entrenador, que va a saber tocar los mismos resortes que el año pasado y que hay jugadores que están pidiendo entrar en el campo. El Sevilla lo que tiene ahora, actualmente, es que tiene recambio y situaciones que puede cambiar los partidos. O sea, Lamela está pidiendo entrar, Ocampos tiene que entrar, Rafa Mir va a entrar. Es que el equipo... es un gran equipo, que hoy no hemos visto la mejor versión de todo el mundo, sí, pero no nos tiremos por un balcón.
Sí, no nos tiremos por un balcón, que
somos los más dramáticos del planeta Tierra.
Entiendo lo que quieres decir, que lo de hoy no es normal en el Sevilla, y sin embargo lo de hoy en el Barça puede ser normal. Esa es la gran diferencia.
Claro, esa es la gran diferencia.
Gracias, Oliva, gracias, Pepe. Adiós. Habéis estado muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy bien con la trucha.
¿Seguís?
Qué bien te vi.
Seguís una semana más en el partidazo.
Gracias.
Con el cuchillito.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Juan igual, Villarreal. Hola, Juan.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ahí también, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2.
La verdad es que al final ha sido una pena, ¿no? Lo decía Trigueros después del partido, que si iban con mal sabor de boca, con malas sensaciones, porque lo han tenido, ¿no? En este debut en Champions, ganaban en el minuto 83, y ese error en defensa, esa pelota que no saca el Viol, y al final Gosens que marca el empate, incluso al final apretado el Atalanta hubiera podido marcar el tercero. La primera media hora ha sido muy superior al Atalanta, ha sido una avalancha de fútbol este equipo tan ofensivo, y bueno, se ha mantenido de pie el Villarreal. Al final ha terminado el partido el cómputo global teniendo más ocasiones, pero hay dos futbolistas, Juanma, que son clave en el Villarreal, que no están bien. Uno, Gerard Moreno, que ha estado muy fallón, ha tenido dos o tres ocasiones clarísimas, y luego el otro, Pau, ¿no? Que lleva un mes sin competir y que no está al nivel que
debería
estar el fútbol.
Pobre hombre, claro. ¿Cómo va a estar Pau? ¿Cómo va a estar Pau?
Sí, con Juegos Olímpicos, con la final de la Supercopa.
Es que Pau...
Como Pedri hoy.
Claro, tal cual.
Es que volvían de jugar, digo, de no jugar.
Sí. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo me he quedado a cuadros con que haya palmado el United. Es que a mí, aparte de los favoritos. Aparte de los favoritos evidentes, yo creía que el United sí podía hacer.
Bueno, y yo lo sigo creyendo, ¿eh?
Sí, pero lo que ha pasado hoy.
Bueno, pero bueno, ¿has visto el segundo gol?
Se ha quedado con 10 en el minuto 30.
Y es un gol de. El gol es en propia puerta, como quien dice.
Sí, el pase de Lingard.
Un pase de Lingard atrás ahí al centro del área.
Y antes hay un doble cambio de Solskjaer muy criticado en Inglaterra, que es quitar a Cristiano y a Bruno Fernández, que son los dos jugadores que más capacidad tienen de los que tienes para hacer gol, y meter a Matic y a Lingard, que ha acabado dándole el pase al rival.
Bueno, pero un pase perfecto. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Que le ha pegado un balonazo Cristiano a una... durante el calentamiento, en uno de los tiros de estos que hace Cristiano para calentar, le ha pegado un balonazo a una steward de las que estaba detrás de la portería.
Bueno, pero luego ha estado con ella todo el
tiempo. No. Justo, justo voy a decir que Cristiano lo que ha hecho es ha ido inmediatamente, ha saltado la valla de una carrera y ha ido y ha estado un buen rato hasta que se ha recuperado la steward, ¿eh? O sea que...
¡Ay, mi madre, el bicho!
Sí, el bicho... Y que lleva dos ratos
y lleva tres goles.
Sí. Sí, sí.
¿Ha saltado la valla como Vinicius o...?
Sí, sí.
Hoy Manolo igualaba a Cristiano a Casillas en número de partidos en la Copa Europa, sí, y en la Liga de Campeones.
¿Cuántos goles tiene Cristiano en Champions?
135 en la Liga de Campeones.
¿Goles?
135, sí.
Es increíble, ¿eh?
Messi 120. Bueno, pero fíjate, en las últimas cuatro temporadas desde que se fue del Madrid, Lewandowski ha marcado el doble de goles que Cristiano en la Liga de Campeones.
¿Cómo está Milán? Mañana juega allí el Madrid contra el Inter y ahí está Lama.
Con mucho calor. En España llueve y aquí hace un calor que no te imaginas. O sea, yo cada vez que venía a Milán pasaba frío, había niebla, pues ahora llega aquí lo que hace sol y mucho calor. Y luego está pues con ganas de revancha, porque no se nos debe olvidar que el año pasado también en la fase de grupos se enfrentó el Inter con el Madrid y el Madrid le pegó dos repasos, tanto en San Siro como en Valdebebas, con un gran Inter, que no se nos olvide que fue luego el campeón del calcio de la mano de Conte. ¿Te gusta cómo está?
¿Álava de central o Álava de lateral, Manolo?
De central, vamos. Yo no creo...
Pues no sé, ¿eh?
Yo creo que sí, Paco. Yo creo que Álava Militao, después de lo que vimos el otro día, los dos goles que regalaron, del buen partido que hizo Miguel Gutiérrez, es verdad que no ha venido ninguno de los dos laterales izquierdos, ni Marcelo ni Mendy, pero yo de verdad creo que va a empezar ya a probar con Militao y Álava, que son sus dos centrales. La otra opción, como tú dices, es volver a tirar a Álava en la izquierda y meter a Nacho con Militao, que sería más conservador. Pero tampoco le veo yo a Ancelotti preocupado por arriesgar con los chavales. El que no sé yo si va a jugar es Modric, ¿eh? Ahí ya sí que tengo las dudas.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Juega Vinicius, ¿no?
Sí, yo creo que juega Vinicius, juega Benzema. Ha gastado hoy una broma a Ancelotti, porque le preguntaba a un periodista italiano si iba a jugar mañana Luka Modric, por su edad, por 36 años. Y ha dicho que va a descansar mañana el croata, pero hasta las 8:30 de la tarde. Así que yo creo que va a formar parte del once inicial. También ha confirmado que Álava, que ayer nos entrenó, hoy sí lo ha hecho ya en San Siro, va a ser de la partida. Yo tengo dudas, yo creo que va a jugar de lateral izquierdo, pero vamos a ver qué sucede mañana. Un Carlo Ancelotti que aspira esta temporada a convertirse en el único entrenador con 4 Champions. De momento tiene 3, las mismas que Zidane y Bob Paisley. Dice que tiene un recuerdo limpio de la décima Champions del Real Madrid, que hay esta temporada en el club un ambiente diferente, quizás más tranquilo, porque obviamente de la novena a la décima pasaron 12 años y no hace tanto que el Madrid ganó la decimotercera. Dice que Marcelo no se enfadó por jugar pocos minutos el otro día ante el Celta, ya se caía de la convocatoria, y luego ha elogiado a Vinicius. Dice que no le trata de forma diferente al resto de compañeros y que ahora sí le ve más frío de cara a portería. También ha hablado Karim Benzema, que está ejerciendo de capitán, no solo en el campo, en ausencia de Marcelo. Dice que a quien no le puede gustar ganar el Balón de Oro, porque empieza a sonar para las quinielas. Y ha hablado con esta contundencia de Vinicius, de su compañero en ataque.
Yo siempre está con él, hablo con él. Si lo puedo ayudar más para que triunfar más en el Madrid, le voy a hacer, porque yo creo en él. Es un jugador top.
Claro, es que todo lo bueno que diga Benzema de Vinicius es como noticia, porque como lo que había trascendido era que estaba hasta las narices, que le volvía loco en el campo. Que iba con los rivales. Sí, 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 pues claro. Pero, escucha, yo eso lo he pensado muchas veces de algunos compañeros y luego he cambiado de opinión. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, la verdad que no.
Ha cambiado de opinión sobre otros. O sea,
efectivamente.
Vas ampliando.
Me he hecho un lío tremendo ahora. No sé exactamente. Lo que quiero decir es que podemos cambiar de opinión sobre las personas, que no pasa nada. O que esas personas pueden ser mejores, de repente. O alguien que
¿Tú crees que hay alguien aquí que chuta para otra portería?
¿Aquí en este programa?
Sí. ¿Sí?
Bueno, no, hombre. Aquí para otra portería no, pero que no chutan directamente.
Ah, bueno. Bueno, el Barça
no da un palo al agua.
Hombre, da igual. Ahora es probable que esté diciendo la verdad.
Sí, yo creo que sí,
Benzema,
hombre.
Disfruta de que la enganche Vinicius. Claro, porque sabe que puede pasar algo.
Sí, sí, tal cual. ¿Algo más, Miguel?
Pues creo que va a haber en torno a 38.000 aficionados en San Siro, es decir, la mitad del aforo, que va a pitar el partido un alemán, por primera vez va a dirigir al Madrid, Daniel Sieber, y que en el Inter de Simone Inzaghi, informa Melchor Ruiz, es baja Sensi y que esperan recuperar a Bastoni para el partido de mañana.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana os contáis. Espera un segundo. Por cierto, de esto del aforo, una cosa importante. La Comunidad de Madrid abre, la mano definitivamente con los aforos en teatros y en cines el 20 de septiembre. 100% de aforo en cines y teatros y abierto el ocio nocturno sin ningún tipo de restricción. El día 2 de octubre hay un Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona en el Wanda Metropolitano. De momento se fija en un 60% la entrada de público en el Wanda. 60%, mañana 60%. Yo he hablado hoy con el Atleti. En el Atleti dicen que no saben si lo van a mover ya inmediatamente, pero la historia está en que si pueden ir los madrileños a un cine recinto cerrado, a un teatro recinto cerrado 100%, el 2 de octubre, recinto al aire libre, ¿por qué no pueden ir el 100% de los madrileños a ver el partido Atlético Madrid-Barça? Claro, pues ojo a esta circunstancia. Claro, el fútbol parece que va por otra vía. Es decir, que va por la vía del ministerio. Pero lo que me han dicho es que luego las comunidades autónomas adaptan las decisiones del ministerio. Con lo cual, ojo a la decisión que pueda tomar Ayuso de cara a ese partido entre el Atlético de Madrid y el Barça el día 2 de octubre, porque podemos estar ante el primer lleno de la temporada en un campo de primera división.
Aquí pasa exactamente al revés.
Ahí, en Cataluña, al revés.
Pasa exactamente. Se puede el 60% en todas partes y aquí el 40%.
No, bueno. Mallorca, por ejemplo, lo han dejado en un 50%, y País Vasco, por ejemplo, no llega creo que al 30%. Sanidad, cada semana se reúne con las comunidades autónomas. Ahora mismo, en primera y segunda, se puede hasta un 60, esto no es obligatorio, o sea, cada una luego, pues uno llega a un 30, un 40, un 50, pero lo que tú dices, Juanma, a ver, si la Comunidad de Madrid quiere, sí pueden superar eso.
A ver,
pero
que cosas ilógicas han pasado muchas en esta pandemia, es decir, ha habido un momento donde se podía ir a ver al filial y no al primer equipo.
Sí.
O sea, que se podía reunir la gente en un estadio para ver al filial y no al primer equipo, con lo cual puede ser que vayan ustedes al cine y esté el cine a reventar con la sala cerrada. Y resulta que vas al Wanda Metropolitano, espacio abierto, y además especialmente abierto, y no puedes ver el partido.
Al fútbol se le piden cosas que no se le piden a otras cosas. Siendo al aire libre, no es obligatoria la mascarilla. En el fútbol sí. Tú puedes llevar al fútbol una botella de agua, solo de agua, sin tapón, claro, pero ningún otro líquido. O sea, son cosas estúpidas realmente.
No puedes comer, claro, eso es.
Cosas estúpidas. El otro día en el Bernabéu, que me lo ha contado gente que conozco, se llevaban su bocata para en el descanso, estando a dos asientos, no a uno, a dos asientos para pegarle un bocado al bocadillo, nada. Entonces, se querían salir hacia afuera a
y, no les
fuera, y dijeron, el que se salga del estadio no vuelve a entrar, por megafonía.
Sí.
Yo creo que se exigen cosas al fútbol que no se exigen en general.
Rarísimas.
Y luego ves, Inglaterra, Holanda, bueno, Suecia, nunca ha sido obligatoria la mascarilla, campos llenos, no sé qué.
Yo es que, ¿cuántos españoles están con la doble bauta? ¿El 75%?
Sí.
75%. Sí. Chico, es que ya estamos, ya tenemos que...
Era más normal que exigieran el pasaporte COVID.
Sí, ¿ves? Por ejemplo.
Sí, me parece razonable.
Estoy a favor en todo, ¿no? En el fútbol y en todo.
Sí, no, pero más razonable que solo puede usted beber agua es decir, a ver, pauta completa.
No tiene ningún sentido, insisto. Si el día 2 de octubre, sábado por la noche, los cines tienen un 100% de capacidad y los teatros tienen un 100% de capacidad,
sí,
fútbol debe exigir tener un 100% de capacidad. Y en esto tiene que hablarlo Tebas. Y supongo que Madrid, yo creo que Madrid va a dar el primer paso. Porque lo ha dado, los está dando. Y el día 2 es un escenario muy atractivo para darlo, ¿eh? El día 2 de octubre con ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Este Simeone, hablando antes del partido de mañana, atención sobre la flor de Simeone.
La jornada pasada se consiguió el empate contra el Villarreal en el minuto 95 con un autogol del Villarreal. Este último partido se gana en el 99. ¿Tiene flor este Atlético de Madrid?
No, los partidos duran hasta que el árbitro pite el final, y bueno, a partir de eso puede pasar cualquier cosa, sea en el 99 como en el 4.
Pues respuesta tipo de Simeone para que no le toquen las narices con la flor y con los tiempos
pero es que,
de
descuento. Es que tiene razón.
Oye, Fouto, una cosa. ¿En Europa los árbitros van a añadir también, o eso solo los españoles ahora?
No. En Europa no se pierde tanto tiempo.
Ah, vale, vale. En Europa...
De hecho, estoy deseando que lleguen los cuatro árbitros españoles que pitan la Champions, ¿sí? Que son Mateu, Gil Manzano, Del Cerro y Sánchez Martínez, para sacaros el dato del tiempo que se pierde en esos partidos que pita ese árbitro y el tiempo que se pierde el sábado en la liga.
¿Lo vas a hacer mañana, por
sí,
ejemplo?
Sí, sí, sí. Además, va a ser lo primero que haga.
Mira, vale. Le estaba diciendo ya Foto que lo que Velasco Carballo debería decir a los árbitros es que no piten tanto, porque España es un fútbol de troleros, de exageradores.
Bueno, no es un fútbol, no es un país. Secreto. Es un país de troleros.
Sí, no se lo puedo decir.
No, no. Es que aquí se juega... visteis el otro día las estadísticas. 3, 4 y hasta 5 minutos menos por cada tiempo que en las otras ligas.
También os digo
y
que hay...
No es cuestión del árbitro.
También os digo que hay árbitros que son más pitones. Y otros que dejan más seguido.
Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas
a todos.
Noches. ¿Cómo estás noches. Ante el debut en la Champions?
Muy bien, muy ilusionado y yo creo que muy confiante.
Concentrado, ¿no? Con el equipo, ¿no?
Confiante en este equipo que se ha reforzado más que ninguno y que viene de ser campeón de liga. Hoy, por ejemplo, yo he visto en el ambiente, en el último entrenamiento hoy en el Metropolitano y en las imágenes también que traslada el club de otros momentos, veo que el equipo está metido, no sé si en que este año debe ser ya el definitivo, pero sí en que tienen mucha munición para competir en buenas condiciones en esta Champions, ¿no? Hablabas del Cholo Simeone, hay un corte del Cholo muy bueno porque le hemos preguntado por Griezmann. Por la dificultad del encaje de Griezmann.
¿Y por qué no hemos metido ese corte bueno entonces, si era mejor que el que hemos metido?
No lo sé, bueno, el que has metido también está bien, pero... Vale. Bueno, yo te digo, yo le he preguntado porque además me...
Pero este era mejor el que va...
¿Este es de los que chuta para otra portería?
Dilo con acento, Antonio.
No, me interesaba mucho saber. El otro día hubo un problema, sacó a Correa de su sitio y Correa venía siendo el más letal del equipo en los partidos de liga que se habían disputado el resultado fue una primera parte pésima, horrible del Atlético de Madrid, tanto que metió 3 cambios en el descanso, algo que casi nunca ha hecho el Cholo Simeone, y cambió el decorado. Y lo he preguntado un poco si le preocupa el encaje de Griezmann y ha venido a decir el Cholo que Griezmann, que quieren recuperar al mejor Griezmann, pero que Griezmann tiene que estar preparado para jugar 30, 60 o 90. Yo tengo la intuición.
¿Ese era el corte bueno?
Sí, porque...
Porque la pregunta, ¿quién hizo la pregunta, esa respuesta?
Un redactor de la cadena COPE.
O sea, tú, el tuyo.
Sí,
o sea, que tú estás veniendo aquí, tu pollino...
No, por eso. Es que ha venido a decir que Griezmann no va a jugar por decreto. Eso para mí es tremendo. Lo más significativo.
Hombre,
¿no?
si dijera Griezmann va a jugar por decreto...
No, no lo va
sí,
a decir.
Es noticia. La noticia no es que el hombre muerda al perro. No, perdón, que el perro muerda al hombre. Es al revés.
Claro, es que no conocéis al Cholo y al cholismo, ¿no? Entonces, el Cholo casi nunca dice nada en la rueda de prensa, pero hay que saber leerle.
Vale, perdón.
En lo que dice...
Bueno, vamos a ir a una academia. Home Cholo.
A la que After tú quieras, cholo. pero de cholismo...
Cholo hombre. En casa, venga. Vamos con la alineación.
De los portes.
Así es difícil, ¿eh? No, yo tengo la intuición de que mañana... No ha dado ninguna pista hoy, no ha probado 11, pero tengo la intuición de que mañana no va a jugar Griezmann de inicio. Es intuición, no información, para que si luego no pasa, que no se me tiren al cuello. Te recuerdo que Trippier hoy no ha entrenado, es difícil que pueda estar para mañana, tiene problemas estomacales, que Savic está sancionado con 4 partidos. Yo creo que va a meter un refuerzo en el centro del campo. El otro día jugó Llorente, Coque, y yo creo que va a meter a Lemar de inicio y un De Paul o un Condovia, pero todo eso lo vamos a ver.
Es que
tiene
para aburrir, ¿eh?
Si está mal Trippier, Llorente carrilero, sí, claro, y Condovia, Lemar, sí. Coque, por ejemplo.
Evangelio, ¿el Porto qué?
Yo creo que tiene un nivel similar al de las últimas 2-3 temporadas con Sergio Conceição. Me da la sensación de que defiende un pelín peor porque juega con las líneas más adelantadas. Y tiene a un colombiano que se llama Luis Díaz, que a mí me parece muy bueno. Es un equipo competitivo y no es el rival más difícil del grupo, pero seguramente el partido no sea fácil.
Gracias, Antoñito. Mañana hablamos.
Nada, mañana nos hablamos. Sí, perdón por haber interrumpido.
No. Sí, ha estado muy bien.
Nada, por eso.
Mañana ya nos dices cuál es el corte bueno.
Demasiado detenido ya. Gracias.
Sí.
Un abrazo.
Mañana lo recuperamos.
Mañana recuperamos el corte bueno.
Sí, he visto el telediario de la 1 y de Antena 3 abierto con eso.
Bueno, lo hemos metido a mediodía, o sea que tampoco está emitido.
No, pero Fran Anillo en Televisión Española, lo primero que ha dicho.
Con los dos incendios. sí, ese y el de...
Y ha dicho que Griezmann no juega por decreto, pero lo ha metido con pregunta, ¿eh? La pregunta de Antonio Ruiz.
Es que me hacéis de reír.
De verdad. Mensajes que dicen los oyentes, Araúz.
Nos ha aclarado un oyente que en el País Vasco el Tribunal Superior ha tumbado al gobierno vasco su medida y que a partir de ahora va a entrar el 60% de aficionados a sus estadios. Otro dice que en Mendizorroza se puede comer bocadillos, pipa, agua y refrescos. Allí los protocolos de la liga no sirven para nada.
Claro.
Lopetegui no debería quejarse de los árbitros. Los penaltis son clarísimos. Debería reconocerlo y llorar un poquito menos. Soy del Madrid y qué suerte tenemos de que no saliese Minguella como presidente del Barça. Otro oyente dice, da la impresión de que Ronald Koeman, con esa actitud derrotista y con tantas excusas, no tiene ninguna confianza en su equipo y que quiere que le echen ya. Y dice un oyente, solo por ver jugar mañana Vinicius, esta noche me acuesto feliz.
Sí, la verdad es que es un motivo de decir, a ver qué hace mañana, a ver si esto va en serio, ¿eh? Es un atractivo bueno, poner un partido que esté Vinicius, te lo digo.
Es que se lo está ganando.
Totalmente, porque... y encima con gente, insisto, yo siempre me meto en el saco, que no confiábamos, pues ya mañana dices tú, joder, pues mira, hay un Inter-Real Madrid, a ver qué hace Vinicius. No os vayáis, que estamos a 24 horas del debut del Paris Saint-Germain en la Champions.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Una nube tan enorme encima del fuego que daba hasta miedo.
Las llamas del fuego como corrían.
Nos han avisado que cogiéramos medicina y alguna ropa por lo que sobreviniera, porque nos ha dado tiempo.
Y por eso, este miércoles Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 4 de la tarde desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Cómo están viviendo los vecinos esta situación verdaderamente extrema con este incendio?
Veo ya cómo se elevan algunas columnas de humo.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
20 de octubre de 2006.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1 y 12, ahora llega Maldini, con una versión express porque tenemos el programa súper cargado hoy de noticias y de reacciones a todo lo que ha pasado en esta primera jornada de Champions y lo que va a pasar mañana. Mañana entra en escena en Europa el Paris Saint-Germain, el equipo que creen, que todo el mundo cree que es el grandísimo favorito, el favorito número uno. Este es el himno del Paris Saint-Germain, tiene himno.
Ale.
Bueno, esta es una canción. Esto no es
una copia de Pet Shop
Go
Boys.
West.
Esto es Go, Go West. West. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ¿Cómo esperabas? Va a ser esto el himno del Paris Saint-Germain? Esto es Go West.
Algo más
de los Pet Shop Boys.
Bueno, hay, es que lo compran todo. El jeque lo compra
pero
todo.
Vamos a ver.
Los Pet Shop Boys.
A ver,
pon el corte de Simeone.
Lama, esto no puede ser el himno del Paris Saint-Germain, ¿a que no?
Sí, hay equipos que tienen...
Yo creo que me ha sorprendido esa noticia que has dado, que incluso el Paris Saint-Germain tenía himno. Porque fíjate, yo pensaba que era un equipo
el City
que no tenía ni himno, ni campo, ni nada.
Es Blue Moon.
Blue Moon.
Sí, si es que estos que tienen solo dinero, pues compra la canción en vez de hacer un himno.
Bueno, mientras que no compre la luna entera...
A ver, Olivier Goldstein, que es nuestro
hombre.
Nuestro hombre en Francia. Olivier, muy buenas.
Buenas tardes, Juanma.
Muy buenas. Este es ¿El himno del Paris Saint-Germain o es una que nos han colado?
Bueno, pues está genial que me preguntas esto, porque justamente este fin de semana pasado contra el Clermont Foot, el Paris Saint-Germain decidió de poner para salir la salida de los jugadores un DJ parisino que se llama Disney Snake en vez del histórico Who Said I Would de Phil Collins, y ha levantado ampollas. Hasta el famoso DJ Snake en Twitter ha dicho que no quería sustituir al himno histórico de los aficionados parisinos, ¿sí?, que es el Who Said I Would de Phil Collins, y hay, por casi toda probabilidad, el Paris Saint-Germain va a tirar atrás y va a volver a poner
vale, pero entonces lo que hemos puesto nosotros no es ni el de Phil Collins ni el del DJ, o sea,
no es nada. La verdad,
vale,
es
mirada, pedimos disculpas a los oyentes del Paris Saint-Germain que hemos metido una canción que es de los Pet Shop Boys de toda la vida y hemos dicho, pero que mola, es el himno del Paris Saint-Germain
con su sudio de Phil Collins.
Pero esto, ¿quién
para
ha sido?
Ser justo, lo has dicho
quién
tú.
Ha sido Álvaro o Morris. Esto es de Álvaro Morris, uno de los dos la lió. Mira, Álvaro no aparece por ahí, está, es tuyo, ¿no, Álvaro? Bueno, pues esto se lo metes al golazo también tú. Aquí cada uno me venís.
Como hay algunos que van en contra.
Es que ves.
Sí, es verdad.
Bueno, es que estas horas también hay que ser un poco...
comprensivo, sí.
Efectivamente.
Sí. Bueno, mañana Brujas, París Saint-Germain. No vale otra cosa que un 0-5. O sea, no esperamos otra nada más pequeño.
Con los tres arriba, además.
Claro.
Efectivamente, si vosotros os acostáis feliz con que juegue Vinicius mañana, pues nosotros en Francia nos acostamos feliz pensando que mañana por primera vez vamos a ver a Messi, Neymar y Mbappé, los tres juntos en un terreno de juego. Efectivamente, si estamos por debajo del 0-5, la gente dirá que, bueno, que estará decepcionado, y si es 0-5 le dejará que es normal, porque además hace 2 años el Paris Saint-Germain goleó en su día al Brujas en su casa.
¿Hay mucha expectación? O sea, ¿mañana se paraliza Francia con el debut en Champions de estos tres?
Sí, hasta la televisión francesa coge ya la antena 2 horas antes, que habitualmente no se hace, pero bueno, es que es un acontecimiento total. El equipo, por primera vez en su historia, dice que el Paris Saint-Germain es máximo favorito delante del Bayern, cuando hemos visto lo que ha hecho el Bayern esa noche, el City y el Chelsea, para ganar la Liga de Campeones. Por lo tanto, hay máxima expectación en nuestro país.
Por cierto, Pochettino, atención, en contra de lo que dice todo el mundo, ha dicho esto.
Bueno, está claro que por los nombres que este equipo hoy tiene, puede ser que haya ese sentimiento de que somos el equipo a batir, pero aquí creo que, como tú bien dijiste, Chelsea es el último campeón y es el equipo a batir, tendría que ser el Chelsea.
Claro.
Que se ha reforzado bien, que ha fichado jugadores y que ha invertido mucho más dinero que el Paris Saint-Germain, ¿no?
Oye, le ha faltado decir, eso sí que saben fichar el Chelsea, no como nosotros.
Que ha invertido mucho más dinero.
Sí,
mucho
más dinero. Claro, porque fichajes, claro, es que ellos no han pagado por Ramos, no han pagado por Donnarumma.
Bueno, pero Wijnaldum.
No han pagado por Wijnaldum, no han pagado por Messi. Claro.
Pobre Pochettino, si es que no le dan nada.
No, escucha. Es que...
pero no ha mentido.
No ha mentido.
Y al portugués que han fichado pagan 7 millones ahora, me parece, por la cesión.
Que sí. Eso es un director deportivo con ideas. Claro. Que te dice, mira, te voy a ir a por jugadores que no tienen contrato, que se han quedado sin equipo. Y te coge. Con 4 retalitos han hecho un equipo que mira.
Lo mismo que ha hecho el Barça.
Sí, tal cual.
500 millones de masa salarial. 500 millones de masa salarial.
Olivier, pues mañana estaremos pendientes. Gracias por contarlo. Un abrazo.
Un Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y mañana a ver si podemos ofrecerles a todos ustedes el himno del Paris Saint-Germain.
Y el auténtico.
Mañana ponemos el corte bueno y el himno bueno.
Eso, es que ponemos el corte bueno de Simeone y el himno auténtico y no una canción de los Pet Shop Boys, aunque... Bastante que hemos puesto eso, podríamos puesto cualquier, haber puesto otra cosa, ¿eh? También te lo digo, al final era buena canción. ¿Está la canción o no?
¿Cuál?
¿Qué va a ser el himno? Venga, siguen insistiendo que es el himno de... ¿Y entonces Olivier qué? Olivier dice que... Bueno, venga, hasta aquí hemos llegado con el tema. Compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. No me faltéis, bueno, no me faltéis nunca, familia. No me faltéis nunca, porque no sabéis lo difícil que es el día a día. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Mensaje importante.
Súper importante de parte de Winamax. Vamos a abrir ahora mismo en el partidazo Winamax.es para analizar las cuotas actualizadas que tenemos al instante para la jornada de Champions de mañana. Mira, pedazo de cuotas que tienen en Winamax y como muestra, dos botones. Veo que una victoria del Atleti frente al Oporto se paga 1,61 y atención, una victoria del Real Madrid en Milán tiene una cuota de 2,85 en Winamax. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga y también en la Champions. ¿Cómo ves? Apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Bacala! ¿Y tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Tengo aquí en el guión de Maldini, lo primero dice: he recibido muchas críticas por no poner a Cristiano Ronaldo en el top 5 de jugadores de la historia. Y quiero explicar las razones. Mi top 5 es por este orden. Y ahora lo va a explicar Maldini. ¿Qué pasa? ¿Que te han dado mucha cera por no meter a Cristiano?
Sí, 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 me han dado mucha cera y lo quiero explicar. Yo quiero explicar por qué para mí Cristiano, ojo, podría ser el sexto, el séptimo. Habría que discutir con Ronaldo Nazario, por ejemplo, pero quiero explicar por qué. O sea, a ver, y esto no es una crítica a Cristiano. Es que la gente dice, no, es que como no le elige entre los cinco primeros de la historia, está diciendo que es malo, al revés, es un fenómeno. Pero, por ejemplo, yo creo que con Maradona y con Messi es que para mí estaba a bastante distancia, sinceramente, de cualquiera de los dos, en cuanto a talento. En cuanto a talento individual y en cuanto a, digamos, hacer por el equipo desde el punto de vista colectivo. Yo creo que Cristiano es un fenómeno, pero creo que está lejos, sinceramente, creo que está lejos de Maradona y de Messi. Y luego el tercero para mí sería Pelé, y estamos en la misma. O sea, Pelé es que tiene tres mundiales y el primer mundial lo gana con 17 años. Y si tú ves jugar a Pelé, tiene una serie de condiciones, el manejo de las dos piernas, la potencia, el ser auténtico líder permanente del equipo en varias posiciones distintas. Yo creo que Pelé también para mí está por encima. Y podríamos discutir el cuarto y el quinto, que para mí son Di Stéfano y Johan Cruyff. Pero es que, por ejemplo, Di Stéfano, es verdad que ha ganado 5 Champions Cristiano, pero Di Stéfano ha ganado 4 Copas de Europa. Y yo creo que lo que más valoro de los jugadores es que sean adelantados a su tiempo. Y al final, Di Stéfano y Cruyff fueron dos jugadores completamente adelantados a su tiempo en todos los sentidos. Cristiano es un fenómeno, es un jugador fantástico, ha ido evolucionando con la edad que tiene un mérito tremendo, pero yo creo que no es un jugador adelantado a su tiempo como lo ha sido, como lo fue Di Stéfano, que era el primer todocampista que yo he visto nunca. Ves jugar a Di Stéfano y realmente es impresionante, o Johan Cruyff, que era seguramente el único que podría estar, le podría incluso quitar el puesto al final cuando acabe su carrera Cristiano, podría ser a Cruyff, pero yo sigo viendo a Cruyff por delante, sinceramente. Para mí Di Stéfano, para mí Cruyff es el mejor europeo de la historia y Cristiano es el segundo mejor europeo de la historia. Y entre el sexto y el séptimo dudaría, sinceramente, entre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Vale. Pero bueno, lo de Cruyff fue adelantado a su tiempo. Un jugador que digamos que fue el que inició el fútbol moderno. O sea, en la historia del fútbol, para mí, en lo que es la historia del fútbol como tal, Cruyff está por delante de Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que mucha gente no está de acuerdo. A ver, Cristiano ha ganado 5 Champions, 5 Balones de Oro. Es el máximo goleador de la historia de las selecciones. Además, con una selección como Portugal, que no es potente, pero no es una ganadora histórica de mundiales o de Eurocopas. Pero aún así, para mí, no está en el top 5. Sinceramente, vale,
pues
no está en el top
5. Pues nada, aclarado, es cuestión de opiniones y de gustos. Opiniones,
claro,
y gustos.
Claro, claro, claro.
Bueno, como es el primer día de Champions, va a hacer Maldini sus vaticinios sobre o sus apuestas. Es valiente Maldini, porque luego esto te lo sacan y te lo recuerdan.
Bueno,
al final
no
de temporada,
nada.
Pero no pasa nada. Esto hay que tomarlo como lo que es. Nada.
Un juego.
Un juego, efectivamente, fútbol. Un juego. Nadie, si Maldini supiera cómo quedan los partidos, sería multimillonario porque haría la quiniela y lo acertaría todo y sería multimillonario. millonario, que es multimillonario, pero por otras cosas, por su trabajo. No por la quiniela. No por la quiniela. A ver, te iba a decir, antes de lo de la Champions, como has estado en el campo, en el Camp Nou, quiero preguntarte qué es lo que has dicho en la tele, en tus redes, sobre lo que has visto del Barça hoy.
Bueno, me ha parecido una inferioridad manifiesta del Barça de principio a fin. Me ha parecido un equipo casi entregado por momentos. No porque no haya peleado, porque ha peleado, ha intentado tener intensidad, pero ha sido muy poco valiente. Ha sido muy poco valiente. Empezó adelantando mucho la defensa, pero luego poco a poco fue reculando y al final como que ha estado, sinceramente, ha estado prácticamente entregado. Y luego las palabras de Piqué con el famoso "esto es lo que hay" que ha dicho, es un poco eso. O sea, el Barça se ha sentido inferior. Y ha sido muy inferior, pero creo que el Barça tiene jugadores como para intentar hacer por lo menos un poco más, emparejar un poco más el partido ante un Bayern que tampoco ha hecho el mejor partido que le he visto al Bayern últimamente. Aún así, la superioridad ha sido manifiesta.
Sí. Manifiesta. A ver, bueno, pues al margen de esto, ¿quién es para ti el favorito número uno para ganar la Champions?
Pues el Paris Saint-Germain. Creo que es el equipo a batir. Ya sé que se la puede pegar, porque cuando eres gran favorito para una competición, todo lo que no sea ganarla no va a ser no cumplir la expectativa, pero un equipo que junta a Messi, a Mbappé y a Neymar, más lo que tiene alrededor, es que ese es el equipo a batir. Yo no tengo ninguna duda con el equipo que ha montado. Y es verdad que Mbappé va a ser muy importante y Messi va a ser muy importante y quizá Neymar tiene que ponerse mejor en forma de cómo está. Pero para mí es el equipo a batir y es el gran favorito, que ya ha sido finalista hace dos años y semifinalista el año pasado. O sea, estamos hablando de un equipo que ya está muy cerquita de ganarlo.
¿El segundo?
El segundo, el Manchester City. Quizá va a sorprender. No puede ver el partido del Manchester United hoy, que ha perdido con los suizos, ha quedado con 10, ya lo he visto. Pero bueno, el Manchester City me parece superior, porque me parece un equipo que tiene un control de juego permanente. Y es verdad que le falta un 9 goleador, pero creo que el hecho de llegar a la final la temporada pasada le da el plus que le faltaba al equipo. Y a mí me parece que Guardiola, manejando al equipo como lo maneja, con el banquillo que tiene, con las posibilidades que tiene de todo tipo, creo que para mí es el segundo favorito. Sin duda, los dos primeros serían PSG y Manchester City.
Y luego hay un tercer escalón, ¿no?
Sí, hay un tercer escalón que sería el Bayern de Múnich, ya hemos visto el porqué, lógicamente, y aparte que no ha jugado al 100% hoy el Bayern, y el Chelsea. El Chelsea hoy ha ganado al Zenit 1-0, no ha podido ver el partido, lógicamente, pero el Chelsea con la llegada de Lukaku ha crecido mucho y tiene a Thomas Tuchel, que está manejando el equipo de maravilla. Aún así, yo creo que es un equipo que físicamente me cuesta creer que vaya a aguantar la temporada como aguantó la temporada pasada. Por eso yo creo que revalidar el título va a ser muy difícil y les veo un escaloncito por debajo pequeño, ¿eh? A Bayern y a Chelsea.
Vale.
Y luego ya pues con menos opciones, con bastantes menos opciones, sinceramente, el Manchester United, a pesar de que tiene a Cristiano, y no lo digo por la derrota de hoy, sino porque me parece que siendo un muy buen equipo, mucho mejor que la temporada pasada, les veo por debajo de los que he dicho ya. Por supuesto, Madrid, Barça y Atleti, los tres creo que están por debajo de los cuatro equipos que he dicho. El Barça ha quedado claro. Yo creo que el Madrid le va a costar mucho aguantar físicamente la temporada con el equipo que tiene. Y luego el Atlético de Madrid, que de los tres españoles me parece el más fiable, sinceramente. Y luego Liverpool también por debajo y seguramente incluso un escalón más abajo la Juventus, ya con otros equipos como el Dortmund, como el Milán, que tiene un gran mérito porque si ves la plantilla del Milán está muy lejos de la plantilla de otros equipos y aún así está compitiendo bastante bien. O el propio Inter de Milán, yo creo que ya son equipos claramente por debajo.
Oye, además en Italia, por ejemplo, la Juve está con muchos problemas, ¿no?
Bueno, la Juve está horrible, ya ha ganado 0-3 en Malmo, ante uno de los equipos más flojos de la Champions, pero está muy mal, lleva un punto en tres partidos, está en la zona baja, y sobre todo el otro día en Nápoles dio una sensación de impotencia, yo creo que extrema, porque marcó Morata en el primer tiempo, pero a partir de ahí el Nápoles le echó atrás a la Juve y fue incapaz prácticamente de pasar el medio campo, o sea, el equipo no podía progresar, un poco lo que le ha pasado al Barça hoy, le faltaba mucho en el medio campo, jugó Locatelli de pivote y luego jugó con Rabiot al lado y la verdad es que el equipo le faltaba Bentancur, que tampoco es ninguna maravilla, el equipo está muy mal, yo creo que salvo que mejore muchísimo Dybala, creo que la Juventus va a ser prácticamente imposible que revalide el título. Para mí el Inter es el gran favorito en Italia, pero desde luego la Juventus estuvo mal, el Milan estuvo mejor contra la Lazio. Me imagino que habéis hablado ya mucho del Inter, pero sí. Hizo un muy buen primer tiempo, pero la segunda parte bajó bastante el nivel el Inter. Aún así me parece un buen equipo.
¿Qué tal estuvo Saúl debutando con el Chelsea?
Mal, bastante mal. Le dio la titularidad a Thomas Tuchel para que cogiera confianza, pero la tuvo que cambiar en el descanso porque fue el más flojo. Estuvo muy bien Kovacic al lado, pero el más flojo perdió muchos balones y yo sigo pensando que le va a costar mucho a Saúl jugar mucho en el Chelsea en partidos importantes y este primer tiempo lo demostró. Me parece que estuvo bastante errático y no dio sensación de que pueda imponerse en el puesto, ni mucho menos teniendo en cuenta que está por ahí Kanté, que está por ahí Jorginho y que está por ahí Kovacic. Es que sería el cuarto en esa posición.
Oye, ¿cuántos goles crees que va a meter Cristiano este año en el United? En la Premier.
Cristiano, hombre, yo creo que 30 meterá. 25, ¡joder! Entre 25 y 30. Sí, sí, entre 25 y 30 meterá. Sí, madre, sí, la Juve ha metido ya muchísimo. Yo creo que sí, porque el United es un equipo que ataca mucho, mucho permanentemente. Y yo creo que salvo lesión, que nadie espera, yo creo que 25 goles, entre 25 y 30 debería meter.
Venga, preguntas para Maldini.
Venga, Julio, mójate. ¿Va a ganar Vinicius algún balón de oro en su carrera profesional? Un abrazo, crack.
Sí, que es muy joven, es muy difícil saberlo, pero hombre, no sinceramente no creo. Creo que hay jugadores que Mbappé, por ejemplo, tiene muchas más opciones y es solo un poquito mayor que él, ¿no? Yo creo que es difícil, la verdad.
Hola, Julio. ¿Cómo ves al Liverpool este año para competir por la Champions y la Premier? Un saludo, crack.
Bueno, pues el equipo no ha cambiado mucho. Ha fichado a Konaté, que va a ser un central importante, aunque le está costando entrar al principio. Yo le veo, ya lo he dicho, en la Champions, un escalón claramente por debajo de los primeros. Y en la Premier también le veo por debajo del City, por ejemplo, aunque sí que estará más cerca en la Premier que en la Champions, seguramente.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo ves un posible fichaje de Kimmich para el Real Madrid para la temporada que viene? Un abrazo, crack.
Bueno, me parecería fantástico. Kimmich me parece el mejor mediocentro que hay en el mundo. O sea, por ejemplo, si hablamos de mediocentros defensivos, Casemiro es el mejor. Pero si hablamos de pivotes, digamos, con todos los conceptos de un futbolista, es decir, recuperación, creación, distribución en largo, en corto, disparo, me parece el mejor mediocentro que hay en el mundo Kimmich, y hoy lo ha vuelto a demostrar, que ha hecho un partidazo.
Hola, Julio, ¿qué tal? Te quería preguntar a ver qué tal ves, independientemente del resultado de hoy, a ver qué tal ves la progresión del Barça en esta temporada. ¿Crees que será un buen año en la era post-Messi o crees que están abocados al desastre?
No tiene buena pinta, no tiene buena pinta. A ver, Maldini.
No tiene buena pinta, no creo. Necesita recuperar rápidamente a Ansu Fati y a Dembélé, necesita que Piqué esté bien, que Busquets mejore, y con eso el equipo mejorará y podrá competir en la Liga. Arriba seguro, eso seguro que lo competirá. En la Champions lo veo muy difícil. Creo que es un año de transición muy duro para el Barça.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y antes de irnos, el último mensaje de Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Sí, un mensaje secreto que nos dan nuestros amigos de Luquia, porque incluso los que no apuestan, sí lo hacen, sí apuestan, sí. Y es que detrás de un gran jugador hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan, te lo dice Luquia. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo en una noche apasionante de radio. En una tarde-noche apasionante, porque empezaba tiempo de juego a las 6:30 y hemos encadenado muchas horas de retransmisión deportiva con noticias, con emociones, con reacciones y con opiniones importantes. Eso es la radio. No dejen nunca de escuchar la radio. No hay un medio como la radio. Mañana, tiempo de juego con los dos partidos, el Inter-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Oporto, con el resto de la jornada, el debut del Paris Saint-Germain, y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.